Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta sesión ordinaria de pleno del mes de febrero, siendo las 7, las 19 y 5 de la tarde y siendo el martes 25 de febrero de 2020. Antes de comenzar el orden del día, como hemos acordado todos los grupos municipales a través de sus portavoces, vamos a dar lectura del manifiesto de los distintos grupos municipales que componen esta corporación en relación a la conmemoración del 40 aniversario del referéndum de autonomía de Andalucía. Un asunto que, por tanto, posteriormente, en los puntos de resolución, se retirarán las dos propuestas que había de acuerdo, que se sustituye por este acuerdo y consenso de que todos los grupos municipales pues entendamos de la importancia que fue aquella fecha y doy lectura para no extenderme mucho más. Manifiesto de los grupos políticos municipales, Socialista, Andalucía por sí, Ciudadanos y Popular, con motivo del 40 aniversario del referéndum de autonomía de Andalucía, el 28 de febrero de 2020. Los andaluces y las andaluzas celebraremos el próximo 28 de febrero el 40 aniversario del referéndum en el que Andalucía consiguió su autonomía plena, ser una comunidad de primera en un país de iguales. Ese referéndum era el tercer y último requisito exigido para el acceso a la autonomía, establecido por el artículo 151 de la Constitución Española de 1978, una vez que las 8 diputaciones provinciales andaluzas y el 97% de los municipios de la región se pronunciaron a favor de la aplicación de dicho artículo. Esa demanda de autonomía plena y esa afirmación colectiva impulsó una profunda transformación económica y social de la comunidad. Andalucía alzó su voz de forma potente y pacífica, y ya nada sería como antes. El pueblo andaluz dejó atrás su histórica condena al atraso y a la marginación, desde el convencimiento de que el camino de la democracia sería también el camino hacia su progreso. Porque nuestra tierra, autonomía, progreso económico y estado del bienestar han ido siempre de la mano, gracias al autogobierno. Hoy vivimos en una comunidad moderna con índices de desarrollo similares al resto de España y Europa, y que ha sido referente en derechos y avances sociales. Todos estuvimos en primera línea de la lucha autonómica andaluza, compartiendo sus demandas de libertad, igualdad y dignidad, y convertirnos, los anhelos de los andaluces y andaluzas, en nuestro proyecto político de progreso para la comunidad. Nos sentimos profundamente orgullosos de la transformación social y económica que se ha producido en los últimos 40 años en Andalucía, el mejor periodo de nuestra historia en el que pasamos de una Andalucía deprimida a una Andalucía de primera. Además, la firme defensa de la igualdad protagonizada por el pueblo andaluz hace 40 años quebró el propósito de determinadas fuerzas políticas de que España fuera un Estado autonómico de dos velocidades. El acceso de Andalucía a su autonomía plena garantizó que hoy vivamos en una España plural, pero de ciudadanos y ciudadanas iguales en derechos y en oportunidades. Andalucía hizo compatible en España el reconocimiento de la diversidad y el principio de igualdad, que ha sido siempre la bandera de los demócratas. Y todo ello en el marco del respeto más estricto a las reglas del juego democrático y a la idea misma de España como un proyecto común de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, un proyecto que tiene historia, presente y futuro. Por ello es necesario reivindicar el espíritu de las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 y del referéndum del 28 de febrero de 1980, para defender todo lo conseguido por la autonomía andaluza en estos 40 años. Andalucía no puede permitirse ni un paso atrás en su autogobierno. Debe desarrollar todas las competencias establecidas en su estatuto, aprobado mayoritariamente por el pueblo andaluz en 1981 y 2007. Andalucía tiene que seguir defendiendo una visión global e inclusiva de España, con igualdad de oportunidades de todos los españoles y todas las españolas, vivan donde vivan. Hemos aprendido que los derechos no son para siempre. Se consiguieron gracias al esfuerzo de todos los andaluces y andaluzas y gracias también a la voluntad política que siempre ha puesto el interés general de los andaluces y andaluzas por delante de todo. Por eso es preciso seguir defendiendo nuestra autonomía, nuestra capacidad de autogobierno, nuestros derechos sociales y libertades con la misma convicción que ese 28 de febrero. Nada es para siempre si no se pelea cada día porque así sea. Como decía Blas Infante, padre de la patria andaluza, la bandera andaluza, símbolo de esperanza y de paz, no nos traerá ni la paz, ni la esperanza, ni la libertad que anhelamos si cada uno de nosotros no la lleva plenamente izada en su corazón. Por este motivo, desde el Ayuntamiento de Ubrique garantizaremos que la bandera andaluza ondee en las zonas públicas que tengan mástiles habilitados para ello, así como el propio 28 de febrero que se llevará a cabo una izada institucional y solemne con el acompañamiento de la banda municipal de música que interpretará nuestro himno. De igual manera, el Ayuntamiento de Ubrique conmemorará la fecha del 4 de diciembre, como así se acordó por toda la corporación el pasado año de 2019. Si aquel 28 de febrero los andaluces y andaluzas dijimos alto y claro, basta ya en la discriminación y a la dominación, existen motivos de sobra para seguir abanderando esa misma lucha este 28 de febrero. Hace 40 años, los y las andaluzas respaldamos ampliamente que Andalucía tuviera una autonomía de primera. 40 años después, seguimos defendiendo la plena autonomía de nuestra tierra para cumplir el deseo que expresa nuestro himno cuando dice: sea por Andalucía libre, España y la humanidad. Pues muchas gracias y seguimos con el orden del día, donde su parte resolutiva, con el punto primero, aprobación de acta de sesión anterior, fecha del 14 de febrero. ¿Alguna observación al acta? Se da por aprobada. Punto segundo, propuesta del Pleno para delegar en la alcaldía la cancelación de condiciones resolutorias en la enajenación de naves industriales. Tiene la palabra el secretario general.
Buenas tardes. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, mediante acuerdos adoptados en sesiones de 27 de enero y 6 de marzo de 2003, procedió a enajenar 45 naves industriales de titularidad municipal, citas en las parcelas I2 y T3 del sector PP1 de las normas subsidiarias de planeamiento. Dichas enajenaciones se regían por los pliegos de condiciones aprobados por el mismo órgano en sesión celebrada el día 8 de julio de 2002. En los mentados pliegos de condiciones se establecía, entre otras, la obligación del adjudicatario de poner en funcionamiento la actividad correspondiente antes de haber transcurrido un año desde la formalización de la escritura pública, así como la de no transmitir inter vivo la nave durante el plazo de 10 años sin la previa y expresa autorización del Ayuntamiento de Ubrique. Ambas obligaciones quedaban garantizadas con sendas condiciones resolutorias expresas establecidas a favor del Ayuntamiento, por lo que su incumplimiento constituiría una causa de resolución del contrato con las consecuencias establecidas en los mismos pliegos. Tanto las obligaciones señaladas como sus correspondientes condiciones resolutorias se consignaron expresamente en las escrituras públicas formalizadas a lo largo del año 2004, figurando inscritas con tal carácter en el registro de la propiedad. Dado el tiempo transcurrido desde la formalización de las escrituras públicas de compraventa, la solicitud de algunos interesados para que se autorice la cancelación registral de las obligaciones y condiciones resolutorias señaladas, y en aras a conseguir una mayor agilidad y eficiencia administrativa, se somete a consideración plenaria la adopción del siguiente acuerdo: delegar en la alcaldía la competencia para autorizar la cancelación de las obligaciones y condiciones resolutorias inscritas en el registro de la propiedad relativa a los expedientes para enajenación de las naves industriales de titularidad municipal citas en las parcelas I2 e IT3 del PP1 de las normas subsidiarias de planeamiento, una vez constatada la caducidad de las mismas por el transcurso del tiempo.
Muy bien, básicamente se trata de eso, de actualizar las condiciones contractuales que hubo en su tiempo con las naves industriales. Pasados los 10 años que tenían como vigencia, pues levantar, digamos, esas cláusulas para que sus propietarios puedan hacer la, bueno, tanta tramitación como actividad oportuna sin necesidad de dar cuenta a este ayuntamiento. Debido a que pueden ir viniendo las peticiones individualizadas, por ese hecho se trae hoy la propuesta de que se delegue la alcaldía para ir resolviendo conforme nos lo pidan, que no es nada más que comprobar el año transcurrido desde su venta hasta pasados 10 años para poder levantar estas cláusulas. Así que si no hay ninguna intervención, pues pasamos a votación. Sí, tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucía por Sí, José Antonio Bautista.
Simplemente por aclarar que no es una compraventa que se vaya a hacer, sino que es simple y llanamente que se está autorizando a cancelar a aquellas personas que cumplan ese requisito para poder cancelar la condición resolutoria. Por lo tanto, no es lo mismo que hemos traído en otras ocasiones, que se trataba de autorizar una venta de una nave. Ya lo estuvimos aclarando esta mañana, incluso recibimos una llamada del portavoz socialista comentándonos eso, y por nuestra parte no hay ningún problema, pero sí que rogaríamos que cada vez que hubiera una solicitud que nos lo hicieran llegar para que tengamos conocimiento simplemente.
Aparecerá en los extractos de decreto de alcaldía, sin duda. Pues tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva.
Sobre este punto, pues nosotros estamos de acuerdo porque creo que se va a facilitar los trámites para la enajenación de naves, por tanto va a ser facilitar los trámites para las empresas y propietarios. Vamos a estar totalmente de acuerdo, nada más que sobre este punto.
Votaremos favorablemente a este apartado.
Bueno, yo creo que nada más que añadir, pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 16 votos a favor. Aprovecho para decir que se encuentra ausente y llegará en breve Rocío Pazo Gómez, concejala del Grupo Municipal Popular. Pasamos al tercer punto, propuesta sobre devolución recaudación del IVA del ejercicio 2017. Tiene la palabra el secretario general.
En su parte resolutiva, la propuesta de acuerdo es la siguiente: el pleno del Ayuntamiento de Ubrique manifiesta su posición favorable a que el Ayuntamiento de Ubrique solicite de manera formal, mediante escrito al Gobierno de España, la liberación de la actualización de las entregas a cuenta que le corresponden a las comunidades autónomas relativas a la recaudación del IVA del ejercicio 2017 correspondientes al mes dejado de percibir.
Muy bien, muchas gracias. Una propuesta presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos, que tiene la palabra su portavoz, Jorge Oliva.
Nuestra propuesta, lo que traemos a pleno, es sobre el impago a las comunidades autónomas por parte del Estado de la recaudación del IVA del último mes del año 2017. En este año, el año 2017, se introdujo un sistema que creo que es bastante eficiente de suministro inmediato de información para empresas de más que facturen más de 6 millones de euros o aquellas que se quieran acoger a este sistema. Sin embargo, por el criterio de caja se produjo un desfase de tesorería de 4.150 millones de euros, de los cuales prácticamente más de la mitad, 2.500 millones, corresponde a la comunidad autónoma y de ellos 500 millones a Andalucía. El 7 de febrero ya por fin se reunió el Consejo de Política Fiscal y Financiera después de un año sin reunirse, posiblemente porque el Gobierno estaba en funciones y no lo estimó oportuno hasta que ya estaba un Gobierno plenamente constituido. En esta reunión hubo bastantes enfoques, sobre todo los consejeros de Hacienda de todas las comunidades autónomas, indistintamente del grupo político, que todos requerían que el IVA correspondiente a la comunidad autónoma pues fuera ingresado. Sin embargo, la respuesta del Gobierno de España fue permitir que las comunidades autónomas se endeudaran más, permitiendo suavizar los criterios de déficit de las distintas comunidades autónomas. Una solución que nosotros no creemos que sea la oportuna, porque el déficit no es una solución. Se trata de que la Comunidad Autónoma de Andalucía reciba los más de 500 millones de euros que le corresponden por este concepto. Desde mi punto de vista, todo pasa por un sistema de financiación de las comunidades autónomas bastante complejo. Es casi incomprensible, pero no solo para los ciudadanos, sino para los propios gestores. Como vemos aquí claramente, hay diferencias de criterio entre las comunidades autónomas y el Estado, y la solución que ha aportado de permitir un mayor endeudamiento no creemos que sea la solución. La teoría clásica de David Ricardo, por ejemplo, estima que el déficit no aumenta la oferta de dinero, y eso está claro, como cualquier economista puede estar de acuerdo con ello, y por tanto nosotros pensamos que habría que volver a reunir el Consejo de Política Fiscal y Financiera y buscar una solución más acorde a la realidad y que se estime oportuno que el IVA correspondiente de las comunidades autónomas se ingrese a todas las comunidades autónomas y en este caso a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por sí, José Antonio Bautista.
Bien, nosotros en este punto la verdad es que nos vamos a abstener, entre otras cosas porque, bueno, estamos hablando de un cambio contable que se hizo en el año 2017 con Montoro. Entre otras cosas, este cambio provoca que en vez de hacerse las cuentas a 20 de diciembre, se tuvieran que hacer a 30 de diciembre, por lo tanto ya estábamos con un mes ahí de por medio y eso produjo que hubiera una especie de desequilibrio, una especie de desfase. En el año 2019, que era cuando tocaba, pues la verdad es que como no teníamos gobierno, pues ha sido totalmente imposible el poder hablar y tratar sobre estos temas, y por lo tanto ahora en el año 2020, por lo que están diciendo por parte del gobierno, es que hay un problema técnico y es que no se puede asumir contablemente uno con respecto al otro, y en lo que se está ahora mismo, entendemos nosotros que es en la negociación de ver cómo se compensa a las comunidades autónomas ese desequilibrio que se ha producido. Teniendo en cuenta todo eso, pues bueno, creemos que es momento de que las comunidades autónomas, sean del color que sea, que todas se han quejado, se sienten con el gobierno actual, con el gobierno vigente, y que por parte de las comunidades autónomas pues se dediquen a intentar solucionar este problema y que busquen alternativas a este problema con el IVA que se ha generado, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, entendemos que es un problema autonómico, entendemos que es un problema de la comunidad autónoma, tanto andaluza como del resto de las comunidades, y que son ellos los que tienen que intentar negociar la solución a este problema. Por lo tanto, nosotros aquí en este punto, por mucho que instemos, la verdad es que poco vamos a tener que hacer y poco vamos a tener que decir, ¿no? Y la postura nuestra pues va a ser la abstención.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, buenas tardes. El Partido Popular votará favorablemente esta moción. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón.
Buenas tardes. Bueno, antes de indicar el sentido del voto, sí, un poco de contexto. Es verdad que, como se ha dicho ya en las anteriores participaciones, todo esto viene de una modificación de la ley del IVA del año 2017, una ley en la que Cristóbal Montoro, que todo o casi todo, entiendo y estaremos de acuerdo, que pasará a la historia como aquel que secuestró la mayoría de la voluntad autonómica a base de decreto y presupuesto y condicionó el futuro de la prestación de los servicios de la mayoría de las autonomías de este país. Esa ley ya se anunció como que iba a traer unas consecuencias. Las consecuencias es que faltó hubo un desfase presupuestario o encaje, mejor dicho, en cuanto a los ingresos, puesto que donde había 12 meses al final encajaron 11, con lo cual hay un mes arrastrado que viene arrastrándose desde 2017. Estamos hablando que ya en 2019 el actual presidente del gobierno propuso soluciones a efectos contables para que se computaran como 13 meses para poder encajar este mes que estaba de decalaje. Por entonces se decía que esta solución desafiaba el sentido común, que era una treta, que faltaba, no entraba en la cabeza de nadie de que un año contable computara como con 13 meses. En definitiva, un montón de argumentos que al final dieron al traste con las posibles soluciones para este tema que pasaban por el presupuesto del año 2019. Para el Grupo Municipal Socialista nos da igual sea vía presupuesto 2020, sea acudiendo al fondo del FLA a un interés al 0%, como también se ha puesto encima de la mesa. Sea cual sea el camino, vamos a seguir apostando porque haya liquidez para que la autonomía, por ende también los municipios, tengan suficientes recursos para prestar los servicios que defendemos. Por lo tanto, vamos a votar favorablemente sin apelar o recordar más allá de aquello que parecía que era una locura, una treta, y secuestrar el sentido común por intentar encajar 13 meses contables en 12 meses de un año. Vamos a votar favorablemente.
Muy bien, pues pasemos a, si quiere el ponente, un turno de réplica, y si no pasamos a votación, ¿no?
Bueno, como he dicho,
tiene
también
la palabra el portavoz, sí, del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva.
Como he dicho también en mi intervención, yo creo que toda la solución pasa por modificar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, porque depende del punto de vista que se vea, que si un mes tiene, en este caso, ¿cuál es la solución? ¿Darle 13 meses a un mes y 11 a otro, o que 12 a uno y 12 a otro? Y la verdad es que es tan complejo que por muchas vueltas que le demos no sabemos dónde está la solución. Y ahí, bueno, en este caso hay que buscar cómo financiar a las comunidades autónomas con este importe que pertenece a las comunidades autónomas, y yo creo que se debería volver a reunir los consejeros de Hacienda con el Gobierno de España y buscar una solución que creo que es buena para todos.
Esperemos que así sea. ¿Votos a favor de esta propuesta? Muy bien, abstenciones. Pues se aprueba con 15 votos a favor, y de uno del Grupo Municipal Ciudadanos, 3 del Grupo Municipal Popular y 11 del Grupo Municipal Socialista, y con una abstención del Grupo Municipal Andalucía por Sí. Pasamos al punto cuarto. Propuesta sobre supresión de competencia de la oficina liquidadora. Tiene la palabra el secretario general.
Y la propuesta, de acuerdo en su parte resolutiva, dice así: primero, el Ayuntamiento de Ubrique muestra su rechazo a la propuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía para la modificación del convenio que regula el funcionamiento de las oficinas liquidadoras de Andalucía, recogido en la resolución de 19 de diciembre de 2019 de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se acuerda la delegación de determinadas funciones y competencias en materia de aplicación de tributos y revisión en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Segundo, instar al consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía para que el organismo competente dependiente de su consejería firme un nuevo convenio con los registradores de la propiedad de Andalucía que garantice el mantenimiento de las 91 oficinas liquidadoras de Andalucía con todas las competencias y servicios que tenían en el anterior convenio, manteniendo todos los puestos de trabajo que tenían. Tercero, instar al consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía para que el organismo competente dependiente de su consejería mantenga el acuerdo con los registros de la propiedad para seguir prestando, como venían haciendo en las 91 oficinas liquidadoras, el servicio de asesoramiento para realizar la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y cuarto, dar traslado de los anteriores acuerdos a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, al Parlamento de Andalucía y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el ponente, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón.
Buenas tardes de nuevo, muchas gracias. Bueno, habrán podido ver en la propuesta de acuerdo, bueno, es algo que todos conocemos y no nos sorprende a ninguno. Conocen perfectamente que el 31 de diciembre de 2019 vencía o expiraba la vigencia del convenio que tenía la Junta de Andalucía con los registradores de la propiedad. Entre las funciones que estaban reguladas en el anterior convenio estaba que todas las oficinas tenían funciones para gestionar los impuestos de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados.
Perdona, espera un momento, por favor. Puede continuar.
Gracias. Como decía, entre las funciones de estas 91 oficinas que tenían el convenio firmado, este convenio que expiró en el 31 de diciembre del 19, estaba la de gestionar los impuestos de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, sucesiones, donaciones, vehículos y embarcaciones. También se encargaba de la liquidación de complementarias, alegaciones, recursos de reposición, tasación pericial contradictoria, emplazada, aplazamiento y fraccionamiento de pago, devoluciones de ingresos indebidos y un largo etcétera. Como digo, a partir de este nuevo año, ya en 2020, con el nuevo convenio de delegaciones, las que eran antes 91 oficinas con estas funciones que les detallaba han quedado reducidas a 24, manteniendo esas funciones, y 67 que han visto reducidas sensiblemente sus funciones.
Esto, a efectos prácticos, lo que viene a significar es que estas 67 oficinas han quedado meramente como buzones de recogida de documentación o de registro, lo que al ciudadano de a pie le merma en cuanto a la calidad de los servicios que le son prestados. Por ejemplo, para poder garantizar los servicios anteriores, si la oficina de su municipio no cuenta con la prestación o la categoría total, digamos, de las oficinas anteriores, deberían hacer estas gestiones bien por vía telemática, si tienen la posibilidad y los recursos técnicos y conocimientos para hacerlo, o bien desplazarse hasta la oficina que le toque por designación. En el caso de Ubrique, la que tocaría sería San Roque. Traemos esta propuesta de acuerdo porque hemos apostado una, otra y mil veces por la vertebración del territorio, por el mundo rural. En esta misma sesión de pleno, en esta sesión no, pero en este salón de pleno, se han apostado más de una vez por diversos caminos porque el mundo rural se mantenga, para que no se vacíe el territorio, y no podemos estar rogando y con el mazo dando. Si queremos apostar por ellos, lo que no podemos es mermar los servicios de la ciudadanía que vive en los pueblos para que se mantengan y se asienten en los territorios. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva.
En la exposición de motivos parece que se van a cerrar las 67 de las 91 oficinas liquidadoras que actualmente prestan un servicio en cuanto al impuesto de transmisiones patrimoniales y acto jurídico documentado, el impuesto de sucesiones y donaciones. El convenio actual data de 1999, como me ha dicho el portavoz del Grupo Municipal Socialista, expiraba el 31 de diciembre de 2019. La actual Junta de Andalucía, de la mano de los registradores, ha elaborado un nuevo convenio. Un nuevo convenio que se ajusta al nuevo marco normativo, el nuevo marco de gestión y sobre todo al escenario tecnológico. La mayoría de los ciudadanos hoy día realizan la operativa a través de Internet. Este marco legislativo se regula a través de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público. La mejoría en la información y los medios de control evidente en los últimos años por estos medios técnicos. Además, la actual Junta de Andalucía ha establecido beneficios fiscales con, por ejemplo, la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía, lo cual ha reducido los trámites en este sentido de manera bastante considerable. Como digo, es un convenio consensuado con los registradores. No se va a cerrar ninguna de las 91 oficinas existentes. Todos los ciudadanos pueden realizar los trámites como lo vienen realizando hasta ahora, y yo emplazo a los ciudadanos a seguir realizando los trámites en la oficina liquidadora de nuestro municipio, que se encuentra en la Avenida de los Callejones, creo que el número 31, y pueden ver que puedan realizar los trámites de forma habitual. Lo que sí ha variado de forma notable es la operativa interna de la propia oficina, pero esto no va a variar, no afecta de ninguna forma a los ciudadanos, por lo menos lo que yo he podido leer en la normativa publicada en el BOJA del 20 de diciembre de 2019. Y el convenio se puede leer también en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía. Y yo lo que veo es que se ha modificado la operativa interna, pero que no afecta de ninguna forma a los ciudadanos. Si es este caso, puede que afecte a los ciudadanos, pues yo emplazaría que no fuera así. Pero yo veo que la normativa por ningún lado pone que los ciudadanos no van a poder seguir haciendo los trámites en la oficina liquidadora que consideren oportuno. En definitiva, lo que se ha hecho es actualizar el marco normativo a la realidad, en lugar de parchear un convenio de 1999, que tiene ahora casi 20 años, 21 años, y hay un nuevo convenio que, bueno, que ha entrado en vigor ahora a principios de año, y creemos que puede ser eficaz y que dé respuesta a la realidad normativa, a la realidad tecnológica actual, y por tanto nosotros vamos a votar en contra de esta moción.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucía por Sí, José Antonio Bautista.
Bien, por parte de Andalucía por Sí, pues la verdad es que estamos un poco indecisos con respecto a este punto, ¿no? Y sobre todo por una cuestión simple. Hombre, la excusa de que ha desaparecido el impuesto de sucesiones y donaciones no es tal, porque la obligación de hacer y rellenar los formularios cuando se producen estos hechos imponibles pues sigue estando vigente, y por lo tanto cualquier persona, aunque no pague por el impuesto, pero sí tiene la obligación de declarar que se ha producido un fallecimiento, que se ha producido una donación, y sigue teniendo la obligación de presentar los respectivos formularios, tanto el 650 como el 660 y cualquier otro que corresponda. Por lo tanto, eso no es excusa, sino que van a tener que seguir presentando la documentación. Por otro lado, también, bueno, pues la labor de información, asistencia para presentar la documentación se sigue prestando por parte de la oficina liquidadora. En concreto hablo de Ubrique, ¿no? Que siguen las mismas personas trabajando y siguen prestando la misma información y asesoramiento y asistencia que requieran los ciudadanos cuando lo tengan a bien. Aquí lo que se ha producido básicamente es una reorganización, ¿no?, y una reestructuración, porque sí que es cierto también que la labor de comprobación ya no va a corresponder a la oficina de Ubrique, sino que esa labor y esa liquidación complementaria que te puedan girar, pues sí que va a depender de otra oficina que no es la nuestra local de aquí, de la localidad, sino que corresponderá en este caso a San Roque, que acumula pues prácticamente un gran territorio para hacer estas labores de gestión, liquidación, comprobación y demás, ¿no?, y responder a los recursos que se vayan planteando. Por lo tanto, pues teniendo en cuenta todo esto, y sobre todo otra cuestión también importante, ¿no?, y es que a pesar de que esta oficina no sea la competente para eso, pero sí que, bueno, tal y como se decía por parte del concejal de Ciudadanos, pues la ley 3940 permite que presentemos la documentación en la oficina de aquí y que desde aquí se mande a la correspondiente, ¿no? Por lo tanto, pues esa labor pues tampoco tiene por qué hacerse de forma telemática, sino que también se puede recoger aquí en la oficina de Ubrique, y a partir de aquí pues se manda a la correspondiente. Teniendo en cuenta todo esto, pues nosotros creemos que hay que darle un tiempo para ver cómo va funcionando, para ver cómo va respondiendo, y bueno, pues si es necesario la firma de otro convenio, porque aquí tanto hay gente que ha alzado la voz de forma bastante contundente como otros que están completamente de acuerdo, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver cómo echa a andar, vamos a ver cómo funciona, y en función de eso, si hay que llegar a otro acuerdo, pues que por parte de los registradores se vuelvan a sentar con la Junta de Andalucía, con la persona responsable, y que vuelvan a llegar a otro acuerdo. Por lo tanto, la postura nuestra va a ser la abstención en este punto.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, el Grupo Popular en este punto se va a abstener.
Muy bien, muchas gracias. Cierra el debate el ponente, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón.
Sí, gracias. Bueno, por ir puntualizando algunas anotaciones que decían que en la exposición de motivos parecía que se iban a cerrar 67 oficinas. Bueno, la exposición de motivos dice, en su penúltima frase, las 67 oficinas restantes se quedan sin apenas competencia y serán menos registros de entrada, con lo cual se contempla que se van a seguir manteniendo las mismas oficinas, y siempre hemos hablado de que son 67 oficinas las que van a perder competencia respecto a las que hasta el 31 de diciembre eran 91 con plena capacidad de funcionamiento. Están calculados que son 400 empleos los que de alguna manera van a verse condicionados. Lo que estamos hablando no es que se vayan a cerrar la oficina como tal. Y lógicamente, a un mes y 24 días desde que entró en vigor esta nueva normativa, es difícil poder ponderar que hayan puesto en la calle ya a algún trabajador de alguna de estas oficinas. ¿Un nuevo escenario tecnológico? Sí, también, pero también un escenario tecnológico en el que hemos estado con las nuevas tecnologías, con las empresas eléctricas, y a este pleno se ha venido a pedir al equipo de gobierno municipal que intercediera con las oficinas de suministro eléctrico para que se mantuviesen las oficinas físicamente. ¿Un marco normativo que justifica? Bueno, que justifica
lo veremos dentro de un par de meses si es verdad que se justifican los más de 130 kilómetros que hay de aquí a San Roque, que al final son los que van a tener que padecer los vecinos que se acojan a este paradigma tecnológico y administrativo, como se decía. También hemos escuchado que a menos impuestos, menos recaudadores. Esto debe haber sido un lazo, porque entonces sí justifica lo que yo decía de que hay riesgo de que las oficinas se cierren. La palabra, creo que he escuchado, es que a menos impuestos, menos recaudadores. Por lo tanto, entiendo que es un lazo, en línea con su argumentario. Yo sigo diciendo que la cantidad de personas que están desarrollando esta actividad y prestando el servicio se va a mermar de aquí a poco tiempo. Y además, de que a menos impuestos, menos recaudadores, y que además hay menos impuestos, como bien se decía por parte de el portavoz de Andalucía por sí, al final los formularios hay que rellenarlos para decir X cantidad, pero hay que terminar rellenándolo. En definitiva, es una realidad tecnológica, una adecuación normativa, que sí, que hay que ir con los tiempos, pero que también, como decía en la exposición de motivos, lo primero es garantizar la permanencia de nuestros ciudadanos en nuestros territorios. Para eso hay que tener educación de calidad, escuelas rurales de calidad, atención primaria de calidad y oficinas recaudadoras con todas sus funciones. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Y apuntar también que ya está teniendo sus efectos en la comarca. Arco, en la comarca de la Sierra de Cádiz, son Ubrique, Arco de la Frontera y Olvera. Arco ya ha habido un despido constatado y está claro que sí hay una afección primero al usuario de este servicio, porque las oficinas antes se iba libremente, el IRPF o la declaración de la renta era un servicio importante que ahora se tiene que hacer a través de cita previa con una serie de horas de atención al público entre semana y limitado, y por tanto condicionando también la posibilidad del uso de esta oficina. Y como bien se ha dicho, no es lo mismo una ventanilla, que es para recoger la documentación y presentarla a la oficina de la que va a depender ahora Ubrique, que es San Roque, que tener a personas en esa oficina que te asesoren, que te hagan la comprobación oportuna de la presentación de toda la documentación, que es para lo que se necesita refuerzos en la oficina. Así que no es solo del punto de vista del usuario, sino también del número de empleo, que en este caso en Ubrique el registrado creo que tiene en torno a 5 puestos de trabajo, y esperemos equivocarnos, pero la medida que en este caso el Gobierno de Andalucía va a llevar a cabo peligra y hace peligrar también esa necesidad de personal por parte de los registradores y registradoras. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con 11 votos a favor del Grupo Municipal Socialista, con un voto en contra del Grupo Municipal de Ciudadanos y con 4 abstenciones del Grupo Municipal de Andalucía por sí y el Grupo Municipal Popular. Debido al acuerdo alcanzado por los distintos grupos municipales, hacemos la propuesta de dejar sobre la mesa tanto el punto sexto como punto séptimo, quinto y sexto, bien apuntado, y lo dejamos sobre la mesa. Hay que votarlo para dejarlo sobre la mesa. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 16 votos a favor. Y pasamos al punto séptimo, mociones por razones de urgencia, si las hubiere. Pues pasamos a la parte de dedicación dedicada al control y fiscalización de órganos de gobierno y al punto octavo de control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegación, para lo cual tiene la palabra la concejala Reme Trujillo, concejala del Mayor, Escuela Municipal de Música y Comercio.
Buenas tardes a todos. En primer lugar, voy a comenzar con la Escuela de Música. Le vamos a decir que hemos tenido unos arreglos de mesas que se han habilitado para el uso de los pequeños. En este caso, son abatibles para poder tener más espacio para las audiciones, que, por cierto, comenzarán el día 30 de marzo hasta el 2 de abril de nuestros alumnos de la Escuela de Música. En el apartado de comercio, quería decir que la campaña San Valentín ha tenido una buena aceptación, con 415 participación de 415 personas, y estamos muy contentos por ello. También estamos preparando lo que es el Día del Padre, que comenzará a partir de la semana que viene y que será... todos los comercios podrán participar, todos los ubriqueños con su participación solamente con la compra de cualquier artículo de cualquier comercio de nuestra localidad. Y también quería recalcar que tuvimos la comisión del mercadillo con la aprobación de entre los que estuvimos allí, entre otras cosas, aprobación del horario, pago, placa comunicativa y algunas cosas más. Y en el aspecto del mayor, de lo que es la concejalía del mayor, quiere decir que desde el 4 de febrero se inició un taller de alfombra de lana que se realiza en el Centro de Participación Activa, y como tiene bastante aceptación, pues no tenemos fecha prevista de finalización. El 6 de febrero, tras la reunión que hemos tenido en CONIL para la Olimpiada de nuestros mayores, Sierra y Mar, pues se hizo una... Es que se abrió un plazo de inscripción desde el día 17 de febrero hasta el 6 de marzo. Porque normalmente siempre hay más de 50 solicitudes y solo pueden participar 50 personas. El día 9 de marzo se hará un sorteo público, y a partir del 9 de marzo nuestros mayores hasta el 13 de mayo tendrán para estrenar. También quiero decir que, aparte, seguimos con los diferentes talleres, como vos sabéis, que está durante todo el año: pintura informática, mandala, tareas sevillanas. Y también quería recalcar que hemos recibido una invitación por parte del Ayuntamiento del Bosque a su Feria del Cochino, con invitaciones de degustación, que sería el día 21 o 22 de marzo. Además, que estamos con la preparación del IFECA, de lo que es la Feria del Mayor. Y que a partir de este mes también comenzamos de nuevo la realización de los talleres en diferentes barriadas. Comenzaremos con la barriada de Ubrique el Alto, pues ha sido la demanda, como bien hemos dicho en otras ocasiones, y vamos a seguir en los diferentes barrios. En esta ocasión comenzaremos con Ubrique el Alto. Pues ahí, por último, recalcar que el taller de teatro de mayores han hecho una obra de gran envergadura, que tendréis ocasión de poderla ver el día 28 de febrero, viernes, a las 8:30, que tendrá comienzo en el FATU. La obra se titula Labrador de Más Aire. Por mi parte, no, nada más. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Antonio Martel, concejal de Juventud, Infancia y Participación Ciudadana.
Buenas tardes. A lo que respecta a mi gestión sobre la última sesión plenaria, informar de lo siguiente. Desde la Delegación de Juventud hemos iniciado una ronda de contactos con los y las jóvenes de los institutos para dar a conocer el programa de corresponsales juveniles. Este proyecto de corresponsales juveniles se ha puesto en marcha con la finalidad de que toda la información que se genera desde la Casa de la Juventud, pues bueno, llega a los jóvenes de una manera directa, clara y sencilla. De esta manera, pues se consigue la información relativa a cursos, actividades, becas y ofertas de empleo, y todo aquello que sea interés de los jóvenes, pues bueno, pueda llegar a tiempo, y que una vez más, pues un proceso de participación, una línea más de participativa que se abre desde la Delegación de Juventud y este equipo de gobierno, pues sobre los jóvenes de nuestra localidad, y sobre todo la calidad y transparencia en toda la información que se vierte a este grupo de población. Por la parte de la Delegación de Participación Ciudadana, pues el Ayuntamiento de Ubrique ha abierto el plazo de que tanto las entidades locales como personas a título individual, personal, lo deseen, pueden presentar su candidatura como representante en el Consejo Comarcal de la Sierra de Cádiz, que actualmente pues está en proceso de constitución, dado que el pasado 23 de enero de 2020 pues se hizo el nuevo reglamento a nivel provincial, y que bueno, tiene como medido como regular los medios y forma de procedimiento de participación de la ciudadanía en la provincia de Cádiz. Bueno, el Ayuntamiento Ubrique, como forma parte de este Consejo Comarcal, está compuesto por un representante por cada ayuntamiento que conforma la agrupación de los municipios y que, bueno, todas aquellas personas que estén interesados en de esa asociación se presenten por nuestra localidad, pues bueno, tanto el Ayuntamiento de Ubrique, pues a través del registro de entradas se les facilitará un formulario donde, bueno, rellenará y tiene todo lo que es el mes de marzo, todo el periodo del mes de marzo para presentar las candidaturas, ¿no? Para cualquier otra información, pues se facilita lo que es el Departamento de Participación Ciudadana para que, bueno, le explique cómo va todo este proceso participativo para, bueno, para la elección de esa persona. Y también puntualizar que el pasado 31 de enero pues finalizaron lo que son la presentación de las subvenciones por las diferentes asociaciones de vecinos. Y bueno, no había todo, ha ido cordialmente, todo el mundo ha presentado sus correspondientes proyectos, que algunos están en vías de ejecución, otros estarán ejecutándose a lo largo del año, y que bueno, y queda pendiente pues todo lo que son la ejecución del presente año en actividades de la Delegación de Participación Ciudadana. Nada más que informar. Bueno, eso.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, perdón. Tiene la palabra la concejala de Mujer y Políticas de Igualdad, Transparencia y Calidad Administrativa y emisora municipal, Magdalena Burdallo.
Buenas tardes. Con respecto a la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad, informar que a primero de mes, los días 30, bueno, el 31 de enero, el 2 y el 3 de febrero, se terminaron las jornadas de sensibilización que se han venido realizando con los diferentes trabajadores municipales en materia de violencia de género. El 3 de febrero estuve en Cádiz en la comandancia de la Guardia Civil para una jornada de un plan Protege LGTBI, que es un plan que se va a establecer. Fue una primera jornada de toma de contacto y red de contactos para poder trabajar sobre como digo, el colectivo LGTBI, y es para establecer mecanismos de respeto, de libertad de pensamiento y creencia con el colectivo y poder trabajar temas de prevención. El 10 de febrero hubo la reunión en Diputación de las Delegaciones de Igualdad para concretar puntos en común para las actividades en torno al 8 de marzo. Y el 13 de febrero se hizo el Consejo Local de la Mujer y Políticas de Igualdad aquí en Ubrique, donde se explicaron las pancartas que se han puesto tanto en el Mercado Abasto, como en la Plaza de la Estrella sobre machismo, el cartel machismo con la viñeta de Forge. Se acordó que el 5 de marzo a las 12 del mediodía sería la concentración conjunta de toda la provincia en la puerta del ayuntamiento, como en años anteriores, para concentrarnos por el Día de la Mujer. Se acordó también que los distritos que se vayan elaborando se ponga el ciclo de cine que Cineando tiene puesto en este mes en torno a la mujer. Se acordó solicitar a Mancomunidad, a través del Centro de Información de la Mujer, el curso de autoconocimiento y autoestima que han solicitado a través de los miembros del Consejo Local de la Mujer e Igualdad. Y el día 23 de marzo, pues a través de la Diputación, va a haber un encuentro provincial de todas las asociaciones de mujeres en la provincia. Y el mismo día 23 de marzo, por la tarde, a las 5, será el encuentro poético, que también viene siendo tradicional en este municipio. Y en cuanto a la Delegación de Radio, pues aparte de la programación habitual, está en este mes pues reforzando con la programación de carnaval, y aparte también están colaborando con la Delegación de Turismo y el Instituto de las Cumbres en la grabación de unas audioguías dentro del proyecto Ubricarte. Nada más.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Policía, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad, José Antonio Herrera.
Buenas tardes. Empezando por las delegaciones de Policía y Seguridad Ciudadana, tenemos 426 servicios policiales, 97 de ellos corresponden a Seguridad Ciudadana, 151 servicios de tráfico, 16 servicios de trámites judiciales y 43 servicios administrativos. Perdón. Después, siguiendo con tráfico y movilidad, se ha actuado en Miguel Reguera recolocando el espejo. Se ha actuado también en la calle Marroquinero, con el pintado de un reserva para motos, en la calle Doctor Zarco, con unas líneas de enumbado, repintado en reservado de moto en calle Azorín, repintado en la salida de calle del pasaje por calle San Juan Bautista, repintado y pintado de bordillos y líneas de vado en calle Salto de la Mora y Puerto de la Silla, pintado de zona reservada para motos en Plaza de San Juan, recolocación de carteles de veladores en Menéndez Pidal, en lo que es el Val Alguacil, pintado de bordillo amarillo en calle Arana, trasera del London, repintado y señalización vertical de reserva de moto en Avenida España, a la altura de la farmacia, señalización con señal vertical de no estacionar en calle Pazadilla, señalización vertical de reserva de minusválidos en Paseo del Prado, también cambio de ubicación de reserva de moto en Serafín Borque. Se ha colocado también una señal de mayor tamaño a la entrada de la localidad a la altura del cementerio de prohibido para camiones. Pintado de líneas de vado en calle Serafín Borque, traslado de reserva de dominios válidos de calle Jamín a calle Montero López, carga y descarga a la altura de la avenida de Corte, horquillas a la entrada del tramo de sin salida de calle San José, cambio de señal vertical de prohibido acceso en calle Arroyo de los Cidrones, pintado lateral del vado en calle Villalonga 5, aparte de lo que es la señalización del carnaval y las vallas y cartelería en los distintos barrios donde se realizan estas actividades. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Deportes, Salud y Consumo, Virginia Bazán.
Hola, buenas noches a todos. Comenzando con la Delegación de Salud, pues trasladar nuevamente que continuamos practicando nuestra política de cercanía con nuestros colectivos, que son uno de los pesos más importantes de nuestro trabajo desde el ámbito de la salud, y en este mes pues tenemos tenido contacto con diferentes tejidos asociativos, entre ellos, pues por ejemplo, Fibromialgia, en el que nos trasladamos a su sede social junto con la alcaldesa y estuvimos allí pues una tarde, pues un encuentro con ellas y hablando, escuchando sus expectativas, sus propuestas y haciendo un poco de feedback también con este colectivo. Nos hemos reunido también con los colectivos de Adisica y de Ubrique, dame tu mano. Sí, bueno, continuando con la ronda de vaya.
Ahora le digo. Puede continuar, muchas gracias.
Continuando con la ronda de contactos con colectivos, pues decía que nos hemos reunido también con el colectivo de diabetes, Adisica, y con el colectivo de Ubrique, dame tu mano, que estamos planificando pues dos actividades importantes para el municipio y para su tejido asociativo. Hemos mantenido relación también con la Escuela de Salud. Ya sabéis que estamos trabajando un proyecto de Tus Manos Pueden Salvar Vidas junto con la Escuela de Salud. También agradecer a Antonio Rodríguez pues la colaboración que nos presta, ¿no?, con su labor altruista de voluntariado en estos talleres de primeros auxilios. Y en este sentido se mandó una propuesta de participación a los centros escolares y han sido tres centros escolares los que se han beneficiado de esta formación: el Colegio Sagrado Corazón, el Colegio Benafelí y el Víctor de la Serna, ¿no? Hemos realizado durante esta semana la séptima jornada del deporte adaptado y en esta ocasión hemos realizado el primer sendero adaptado que hemos realizado en las inmediaciones de Barrida Allí se desplazaron diferentes colectivos, el colectivo de Discovery, el colectivo de salud mental, colectivo el centro ocupacional del Curtido, y íbamos juntos y estuvimos allí, pues estuvimos compartiendo pues una jornada de medio ambiente, una jornada de senderismo, y lo que queremos, ya le digo, fue la primera jornada de deporte sendero adaptado que se ha realizado en nuestra localidad. Lo que queremos es que esto sea pues una jornada que sirva de análisis para un futuro proyecto de adaptación y desarrollo de ese futuro proyecto de sendero adaptado, ¿no? Eso es en el apartado de contactos con colectivos. Resaltar también que otro apartado importante es nuestro Consejo de Salud, que es verdad que estamos próximamente a convocar una próxima edición, ya que hemos estado inmersos en la realización del Plan Local de Salud del municipio. Precisamente esta mañana ha tenido lugar aquí en la sala de pleno un taller de impulso de adhesión al proyecto RELAS para los municipios de la Sierra. Para Ubrique es un orgullo no solamente haber estado trabajando durante 4 años con este proyecto y continuar haciéndolo, sino que ahora somos referentes en la Sierra, y así lo ha querido pues mostrar la Delegación de Salud, que nos ha invitado a estar presentes en este taller, y que nuestra experiencia, la experiencia del municipio de Ubrique, pues sirva de impulso para continuar con la cultura de que los ayuntamientos tienen que liderar estos proyectos y la materia de salud en los municipios, ¿vale? Igual que yo les trasladaba a ellos que la salud de un municipio no se rige por los centros de salud, que también, sino por los análisis externos que se hacen en todo el municipio, desde el medio ambiente a urbanismo, a deportes, es decir, todos aportamos, y así lo estamos haciendo. Cambiando de delegación, la Delegación de Deporte, es decir, que nuestro Patronato Municipal de Deportes para este mes de febrero ha tenido un 80% de ocupación de plazas ofertadas, con un número de 1.790 usos durante el mes de febrero, siendo la escuela de fútbol la que ha tenido mayor porcentaje de ocupación, con ocupación de plazas ofertadas del 91%. Resaltar las tareas de gestión que lleva nuestro Patronato de Deporte, que estamos inmersos no solamente en la gestión de actividades, que debe ser un programa de retroalimentación a través de la cual pues vamos quitando actividades, poniendo otras, dependiendo de las demandas que nos trasladan los usuarios. Y ya digo, estamos inmersos en ese trabajo de gestión, colaborando con los colectivos. Ya sabéis que nuestras instalaciones de nuestro complejo deportivo y campo de Barbadillo y Los Remedios, pues, y pistas de atletismo, pues están usadas prácticamente, tienen un uso adecuado de esas instalaciones, en las que nuestros colectivos pues se trasladan de forma diaria pues a realizar actividades deportivas, ¿no? Y también nuestro tema de gestión pues está relacionado con el mantenimiento pues de esas instalaciones, ¿no? Próximamente tenemos varias citas en las que también colaboraremos en el ámbito deportivo. Pues próximamente el 14 de marzo tendrá lugar una edición de la carrera de la Nutres Pantanera, de la Ruta de los Aljibes, ¿no?, en la que estaremos también pues colaborando con ellos, y estaremos también pues participando ese mismo día. Y en el ámbito sanitario tenemos dos citas. Una es el 6 de marzo, en el que se va a realizar una Feria de la Salud. Esta Feria de la Salud la va a realizar el Centro de Salud, en la que nosotros, el Ayuntamiento, vamos a colaborar, sobre todo con apoyo logístico. Y el Centro de Salud lo que va a hacer es que se va a trasladar a todos los centros escolares, y lo que va a hacer son dinámicas y juegos a través del cual van a trasladar todo el trabajo que se desarrolla en los centros a esos centros escolares. Eso, como digo, será el 6 de marzo, y el 15 de marzo pues tendrá lugar la carrera de la diabetes, la carrera de Adicica, que también estamos inmersos en el trabajo y el protocolo de planificación, y por supuesto también compartiremos con ellos pues ese día, ¿no? Y nada más, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Fomento Creativo y Turismo, Antonio Orellana.
Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, dentro de la Delegación de Turismo, durante este mes de febrero pues se han hecho varias actuaciones. En primer lugar, pues tuvimos el día 7 de febrero en el bosque, en una reunión con ITI Pueblos Blancos, una reunión informativa sobre las líneas de trabajo, de esas 5 líneas de trabajo, 2 que eminentemente y prioritariamente se van a llevar a cabo. Una de ellas es la señalización turística, que bueno, ya nosotros tenemos preparado toda la documentación y toda la información información que van a ir dentro de los tótems y de los ítems que van a ir en cada elemento turístico de nuestra localidad. Y la segunda línea de trabajo, que también es un proceso inminente y va a empezar ya su trabajo, es las oficinas de turismo. Nosotros, dentro de la línea de las oficinas de turismo, estamos en el tercer punto de desarrollo, que es el acondicionamiento de la oficina. Y bueno, también desde 2007 pues tienen ellos recogidos pues todos los elementos que hay que modificar y los elementos que en un principio se creyó necesario dentro del ayuntamiento en cuanto a su estructuración y organización. Por lo tanto, estamos a expensas de que nos informen y que nos digan el proceso inmediato de realización. Bien, por otro lado, dentro de la gama amplia que el turismo abarca, me voy a centrar en las actuaciones que hemos realizado en turismo familiar. En primer lugar, pues, sobre todo decir que ha tenido una gran aceptación la gincana familiar organizada y preparada por todos los técnicos del ayuntamiento y dentro de la Concejalía de Turismo. Una gincana que ha promovido el turismo familiar no solamente en nuestra localidad, sino lógicamente en turismo de visitantes, ¿no? Con más de 200 familias que han realizado esta gincana. Por lo tanto, creemos que el conocimiento no solamente es extensible al visitante, sino también a los jóvenes de nuestra localidad, a los niños y niñas. Por otra parte, también el turismo familiar creemos que es una apuesta interesante dentro de nuestra localidad. Está todo preparado para que la quedada de autocaravana se realice el 20, el 21 y el 22 de marzo, con un compendio de actividades culturales, turísticas y gastronómicas preparadas para este grupo de caravana. El cupo está cubierto y bueno, hemos querido pues iniciar esta actividad pues con 50 caravanas, y si vemos pues que dentro de su realización tiene un éxito y una buena organización, pues continuaremos con dicha actividad. Por otra parte, dentro de lo que es turismo gastronómico y turismo activo, ese compendio que hemos realizado en ruta y cata, pues creemos que también ha tenido una aceptación importante. De las dos que llevamos, pues el cupo ha sido cubierto, la aceptación de los visitantes y de la gente participante ha sido muy buena, y ahora tenemos la tercera, que es la que se va a realizar en relación a las pequeñas callejuelas que tenemos en nuestro pueblo, junto con las chacinas que también se realizan y que son artesanas en nuestra localidad, ¿no? Y después continuaremos con un compendio de actividades que van a rondar pues las 4 o 5 en relación a ruta y cata, ¿no? Entre ellas molino, gastronomía de pan, revueltos típicos de nuestra localidad, la visita a Ocuri, la Cruz del Tajo, etcétera, ¿no? Todo esto está programado junto con Camenae, que es la empresa que bueno, entre el ayuntamiento que organiza, planifica, y Camenae es la empresa que realiza, pues estamos teniendo una aceptación muy interesante, ¿no? Por otra parte, en turismo industrial ya hemos realizado varias reuniones y hemos tenido varias actuaciones pues con MOVE, ¿no? Para poder realizar pues actuaciones de turismo visual que hagan visible pues todo lo que tenemos en nuestro pueblo y que la gente quiera venir a visitar nuestra localidad pues con este turismo visual, ¿no? En ello estamos preparando proyectos muy interesantes que, bueno, pues cuando los tengamos pues finalizados, pues los presentaremos y daremos conocimiento en el pleno correspondiente. Por último, dentro de turismo y siguiendo con la sinergia que une turismo y fomento creativo, porque creemos que las dos llevan una cierta relación, también estamos preparando una apuesta visual en cuanto a la colocación de puntos selfies en nuestra localidad, que nos van a dar a conocer elementos turísticos importantes y que a la vez en las redes sociales podemos hacer que este tenga un alcance un poco más visual, ¿no?, en este aspecto, ¿no? Y creemos que es interesante, y en breve pues lo veremos puesto en diferentes puntos turísticos. Al igual que mi compañera de la Delegación de Deporte ha apostado por la inclusión dentro del deporte, nosotros en turismo también apostamos porque la inclusión sea un elemento que no distinga a unos y a otros, sino que creemos que aquellas personas que tienen dificultad en interpretar elementos turísticos pues tengan un elemento que puedan ellos visualizar y poner. Estamos viendo pues los pictogramas para aquellas personas que presentan dificultades y están finalizados prácticamente, estamos buscando ubicaciones una ubicación, una, perdón, lo, ponerlos en un sitio que no rompan con la línea de visual del elemento turístico, y bueno, en breve pues estarán colocados. Eso es la parte de la Concejalía de Turismo. Por otra parte, dentro de la Delegación de Fomento Creativo seguimos trabajando con el emprendimiento, con el proyecto Ubrique Emprende. Hemos realizado una reunión o varias reuniones con diferentes emprendedores que quieren lanzar su idea, y bueno, estamos en ello, en ese proceso de elaboración y de desarrollo. También apostamos mucho por lo que es la creatividad en la tecnología, y además si esa tecnología se une al turismo, pues estamos trabajando un poco en esa sostenibilidad que nos apuntaba ya antes de Fitur, y buscando pues una alternativa tecnológica a los diferentes mapas, a los diferentes dísticos en papel, para pasarlos un poquito al tema tecnológico, y bueno, buscar un poquito esta línea dentro de Fomento Creativo. En esta línea, eso es todo.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda, Personal, Nuevas Tecnologías, Cementerio y Medio Ambiente, Trinidad Jaén.
Hola, buenas noches. En mi concejalía de personal, decir que seguimos todavía con el plan de cooperación local. En el plan de cooperación local, actualmente, de los 28 proyectos que se solicitaron, han finalizado por completo 9. Dos pertenecen al grupo joven, perdón, 6 al grupo joven, 2 al grupo de entre 30 y 44 años y 1 al grupo de más de 45. Los otros 19 restantes están en las distintas fases y concluirán en el 30 de junio de 2020. Hasta el momento, de las 77 contrataciones han finalizado la relación laboral 21 personas, y el resto pues terminará, como ocurre con los, como he dicho, con los proyectos, pues de forma paulatina hasta el 30 de junio de 2020. Siguen también en vigencia el programa de experiencias profesionales para el empleo, lo que conocemos como EPES. A día 20 de febrero había 59 prácticas entre las finalizadas y en curso. Hay 42 prácticas finalizadas y 17 en curso. Y desde aquí, pues animar a las personas que estén interesadas en poder optar a estas experiencias profesionales, que se acerquen a Andalucía Oriente y pregunten por la técnico de este programa. Los requisitos, bueno, lo repito una vez más: tener titulación universitaria de formación profesional o certificado de profesionalidad, no haber transcurrido más de 2 años desde la finalización de estos estudios o desde el pago de las tasas, no tener más de 3 meses de experiencia en la ocupación de la práctica, y no hay requisitos de edad. Las empresas interesadas pues tienen que ser empresas que no sean públicas. En lo relacionado con la bolsa de empleo, la última actualización de las contrataciones por la bolsa se realizó el 21 de febrero, y las categorías, el orden de cada categoría es el siguiente: el peón de obra número 43, pintura de edificios públicos y señales horizontales de tráfico, número 23, conducción de vehículos municipales, va por el número 12, limpieza de edificios públicos, por el número 120, ordenanza mantenedor de centros educativos, va por el número 11, vigilancia y mantenimiento del yacimiento arqueológico Curi, va por el número 13, vigilancia y mantenimiento del parque Rafael Alberti, va por el número 10, y ordenanza conserje de la Escuela Municipal de Música, va por el número 5. Recordar que este listado está disponible en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ubrique, así como en el portal de transparencia, que se va colgando cada una de las actualizaciones que hay en la bolsa. Las contrataciones que se han realizado entre el periodo entre el 27 de enero del pasado año y el 24 de febrero de este año es de 7 limpiadoras por la bolsa social, un conductor de vehículos municipales por la bolsa social, y por oferta al SAE, 2 peones para el Profea y 1 peón para electricidad, en total 11, y 5 agrarios. En relación a la Concejalía de Medio Ambiente, decir que se han registrado 5 avisos en el GECOR y que todos se han terminado, y que, o sea, han concluido esos 5 avisos. Y en el programa de desratización, desinsectación y desinfección, lo hace, como es conocido, la empresa Atisa. Se han realizado 4 intervenciones, de las cuales se han revisado 227 puntos diferentes en nuestro municipio. Por mi parte, nada más.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Cultura, Festejo, Mantenimiento y Equipamiento Urbano, Barrios y Comunicación, José Manuel Fernández Rivera.
Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar por el área de festejo, el área que ahora mismo está inmenso en todas las actividades que se vienen realizando en este mes de febrero. En el área de festejo, pues estamos liados con el tema de la organización de la fiesta, en este caso de la fiesta más importante de este carnaval, que es la fiesta de la Soriza y el correspondiente pregón. Hemos pasado ya dos fines de semana de carnaval, un primer fin de semana de jamoná y tortilla y después de chicharroná. Agradecer a las asociaciones de vecinos por el buen trabajo que realizan, que sin ellos la verdad no se pueden realizar dichas fiestas gastronómicas. Y también el pasado sábado pudimos disfrutar en el Francisco Fatou de la presentación oficial de las agrupaciones, en el que la verdad que le damos la enhorabuena a todas las agrupaciones y el buen trabajo que han realizado durante todo este año preparándolas. Como bien digo, pues este fin de semana podremos disfrutar del correspondiente pregón a cargo de José Miguel Lamela y a continuación pues pasaremos al casco histórico declarado de bien de interés cultural para disfrutar de esa barra, en este caso los 3 puntos que tendremos, calle Ronda, en la torre a continuación de San Antonio y después la de la plaza 28 de febrero de la Asociación del Carril, son los 3 puntos que tendremos oficiales de cara a poder degustar ese chorizo que tanto le gusta a todos los turistas y a todos los ubriqueños, y disfrutaremos pues de las agrupaciones no oficiales que estarán deleitándonos por distintas callejuelas de ese casco histórico. Y nos quedaría el último fin de semana del carnaval, que sería el pasacalle, que sería para el próximo, y el domingo pues la quema de la patacabra, como viene siendo habitual. Desde el área de cultura, pues seguimos trabajando en distintas exposiciones que tenemos actualmente tanto en el San Juan de Letrán, Convento de Capuchinos y Sala de Exposiciones, y las nuevas que vendrán, que en breve tendremos las correspondientes inauguraciones. Y desde el área de mantenimiento y equipamiento urbano, pues trabajando continuamente en todas nuestras calles, son más de 40 mejoras o obras que se han realizado de mantenimiento en dicha zona de la localidad. Se sigue trabajando en la obra de la Plaza de la Estrella, antiguos locales de Básica, en el Arceime, en la barriada Rincón, en este caso pues en los accesos de mejora, y después pues pintura, herrería, carpintería, todo en general, sin nada más que decir. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Política Social, Educación, Parques y Jardines, Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria, Isabel María Bazán.
Buenas noches. Empezaré informando sobre la Delegación de Política Social. Como bien he informado el mes pasado, estamos inmersos en un proyecto importante, una campaña de sensibilización en adicciones, y lo que estamos haciendo ahora es realizar un análisis de necesidad de distintos rangos de edad de menores escolarizados sobre el abordaje de adicciones a las nuevas tecnologías. Estamos elaborando un proyecto integral sobre prevención de primaria en el área de adicciones dirigido a la población más sensible. Lo que queremos hacer con esto es reforzar el Departamento de Servicios Sociales una vez más. Tenemos un departamento fuerte y con mucho trabajo, pero creemos que también tenemos que hacer mucho hincapié en el tema de las adicciones dirigidas, en este caso, a menores. Y se está realizando, en este caso, las actividades preventivas y dirigidas a los usuarios y a la familia relativa con los aspectos básicos para favorecer la mejora de la calidad de vida y la dinámica familiar. Con respecto a la Delegación de Parques y Jardines, decir que bueno, estamos inmensos en la Delegación de Parques y Jardines y seguimos con el empeño de seguir con el embellecimiento de distintas zonas de nuestro pueblo. Y en este caso estamos inmersos ahora mismo en el Paseo del Prado, para que podáis situarse, estamos junto generalmente, es casi enfrente de la Peña Sevillista. Hemos movido toda la zona, estamos haciendo la restauración y la instalación de todo el embellecimiento de aquella zona, con la construcción de bancales con piedra de rocalla, con traviesas de tren y troncos tratados. Estamos haciendo toda la plantación nueva y con un riego, que también creemos que es importante, un riego automático para que bueno, tanto los trabajadores no tengan que estar constantemente yendo como hacían hace relativamente poco tiempo con la goma a regar, y tenemos en este caso una zona que no está terminada, que de aquí a unas semanas creo que veremos terminada, y además va a tener iluminación. Creemos que va a ser una zona muy bonita y una zona nueva que hemos restaurado de esa zona. con respecto, sigo diciendo parques y jardines, bueno, seguimos trabajando inmensamente porque creemos que, bueno, que nuestro pueblo, aunque es verdad que algunas veces tenemos que quitar algunos árboles que no son autóctonos porque también están dañando y están molestando mucho a vecinos y en algunos centros escolares, pero seguimos implantando la plantación de en distintas zonas. En este caso, en el Parque Rafael Alberti, la plantación de 2 plátanos de sombra. En Urbanización Mirasierra también se han plantado 3 naranjos, en Avenida de Cádiz también se han plantado 2 naranjos y 2 cervis, y en la zona del PP1 y PP2 la plantación de 3 naranjos y otras distintas especies. Desde la Concejalía de Residuos Sólidos Urbanos decir que en el mes de enero se han recogido una cantidad de 657.060 kilos. Residuos sólidos urbanos son 533.780, envases 31.240 y vidrio 26.080. Desde la Delegación también de Parques y Jardines, como bien sabéis, con el plan de cooperación, bueno, pues tenemos contratados con actuaciones agrícolas forestales y, bueno, como para resaltar la limpieza que estamos haciendo y de broce del camino asfaltado que sube hacia el depósito del agua. La carretera de urbanización residencial de Cerro Mulera, a ambos márgenes de la carretera, la actuación localizada en aquella zona donde la vegetación ya ha invadido la vía y dificulta el paso a los vehículos. Nada más. Muchas gracias.
Muy bien. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo, Ciclo Integral del Agua y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón.
Buenas tardes de nuevo. En relación a la Delegación de Urbanismo, bueno, pues saben ustedes que el eje central, prioritario y casi único ahora mismo es el Plan General, es la prioridad, entiendo, ¿no? que lo es así también para toda la corporación y, bueno, están informados de todos los pasos que vamos dando. Está previsto para la semana que viene, después de haber superado con un muy buen sabor de boca cuando se llevó a Cetotu el documento, nos dijeron que en términos generales se adecuaba perfectamente a la integración en el territorio y de hecho nos hablaban casi de sobresaliente en cuanto a la interpretación del mismo, pero bueno, aparte de las valoraciones más subjetivas que por parte de la mesa, es verdad que, como digo, salimos con muy buen sabor de boca de la reunión y bueno, y a seguir dando los pasos. Como ustedes saben, los siguientes pasos se van a dar de manera inminente. La próxima semana ya tenemos también reunión en la delegación de la Junta de Andalucía competente para ver cada uno de los ítems de posible mejora del documento de cara a una futura aprobación provisional. Para ello se va a desplazar también el equipo redactor para acudir a esta reunión de coordinación y de igual manera está previsto que cuando estén por aquí y tengamos fijas las fechas, pues acordemos una reunión junta de portavoces para conocer la situación del documento y las propuestas a las diferentes alegaciones que se puedan ir formulando. Como digo, vamos caminando de la mano y cada punto que se vaya avanzando pues van a estar sobradamente informados. También en relación a urbanismo, pues también lo saben ustedes que se solicitó la subvención para Ciudad Amable. Está valorada en una memoria de actuación de 1.200.000. Pivota sobre la plaza del Ayuntamiento y afecta a los accesos y adecuación y mejora del conjunto histórico. La idea es hacerlo más atractivo, más apetecible, ponerlo en valor, como digo, priorizando las actuaciones para mejorar el entorno y la seguridad de la plaza del Ayuntamiento. Y también saben que hemos solicitado la subvención, hemos concurrido al programa Itinere para los caminos rurales. Ubrique está muy condicionado para poder solicitar este tipo de actuaciones, tanto en cuanto los caminos tengan que tener titularidad municipal. No obstante, hemos concurrido con el camino que va de los 20 pilares hasta la cañada de La Breña o Garganta Millán y bueno, esperemos tener un resultado favorable en esta actuación. Respecto a la delegación de agua, bueno, pues todos sabemos que desde finales de enero no llueve,
Eso no es una buena noticia. No obstante, es verdad que los niveles acumulados de agua que se han recogido en nuestro municipio están en 233 litros por encima de lo que se recogió el año pasado por esta fecha. Pero, como digo, no podemos decir que sea una buena noticia. Esperemos que llueva y que se haga con unas condiciones que no provoquen daño, porque estamos viendo que la manera de llover últimamente es torrencial, más que prolongada, como cabría esperar en esta fecha del año. Pero parece ser que para la semana que viene se espera agua. También en respecto a Ciudad Ciencia, el día 11 de febrero tuvimos una conferencia que versaba sobre los trastornos alimenticios, una conferencia muy muy interesante que se celebró en el Salón de Actos del Instituto de los Remedios y que también se celebró el día 12, el día siguiente, para los alumnos de las cumbres, para un poco más, en un ámbito más cercano, para que la investigadora pudiese hablar directamente con ellos, a la que pudo acompañarme la compañera Isabel María Baza. Nada más, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Aparte de reiterar algunas de las cuestiones que han dado cuenta los concejales y concejalas del equipo de gobierno por haber coincidido con ellos en muchas de las cuestiones informadas, pero al menos que no se me pase el realzar, por ejemplo, lo que decía el concejal de urbanismo con respecto a la CETOTU que se producía el jueves 6 de febrero, donde se daba ya el informe de urbanismo del plan general y que ya estamos, como él está dando cuenta, en todos los detalles, y que ese día además pues tuvimos la ocasión de tener la reunión que teníamos solicitada desde hacía meses con el delegado territorial de Medio Ambiente y pudimos plantear la batería de todos los temas que son reiterativos en el municipio de Ubrique y para ver si somos capaces de ir poniendo ese camino e ir dando los pasos para que vayan dándose respuesta por la parte de la Junta de Andalucía y también por el Ayuntamiento. Así que en la Junta de Portavoces, cuando convoquemos en breve, esperaré ya daros un detalle más exhaustivo de todo lo tratado. Básicamente, deciros también que se ha escriturado ya todos los aparcamientos del garaje, del mercado, que lo comentábamos en el pleno pasado, pero ya para que sepan que ya están todos escriturados y vendidos, como ya informábamos en el pleno anterior, pero ya está todo formalizado. El lunes 17 de febrero hubo un consejo de alcaldía de la Diputación Provincial donde se nos explicaba el nuevo plan de cooperación para los municipios menores de 20.000 y las entidades locales autónomas, un importe que en función de la población y del nivel de desempleo pues se reparte entre todos los municipios, contando en Ubrique en esta ocasión con aproximadamente 172.000 euros. Ya además, eso era el lunes, el miércoles 19 iba ya al pleno provincial y se ha aprobado en ese pleno, con lo cual nos instarán en breve pues a la aceptación de esta subvención y también a las modificaciones que se planteaban en este nuevo plan de cooperación, que con las posibilidades de que en función de las necesidades de los municipios se pueda también aspirar a contrataciones. Como saben, este plan de cooperación viene a destinado a ampliar el número de contrataciones con carácter temporal por parte del ayuntamiento para disminuir, aunque sea provisionalmente, las cifras de desempleo y siempre ha estado dirigido a un personal no cualificado, y en esta ocasión, debido también a que es el cuarto plan, por lo menos el quinto plan de cooperación de la Diputación Provincial, y claro, ya también las necesidades de los municipios pues vamos sumando, ¿no?, aquello que vamos detectando, como es la posibilidad de hacer contrataciones por encima de los tres meses que dura el plan, y en función de perfiles más técnicos, si las necesidades también del municipio son relativas a esa formación, preparación de las distintas opciones de contrato. Al final se destina para contratar a los desempleados de la localidad, pero que también nos permita el poder aprovecharlo para trabajos también tanto administrativos, técnicos o jurídicos por parte de los municipios en función del volumen de carga de trabajo que tengamos en a lo largo del año. Ya iremos también concretando en función de cuando recibamos por parte del ayuntamiento de la aprobación plenaria de la Diputación Provincial.
En ese mismo Consejo de Alcaldía se nos informaba del Dipuforma. El Dipuforma es un plan que viene a corregir aquellos fallos que se detectaron y a mejorar también las posibilidades de mejora de los perfiles profesionales de los desempleados, como era el Dipu Joven en la otra edición. Y este Dipuforma va a plantearse con una cuantía total para los municipios menores de 20.000 habitantes, de 12 millones y medio. Está previsto por parte del Ayuntamiento de Ubrí que nosotros solicitamos tres perfiles, la posibilidad de certificar tres perfiles profesionales en el ámbito de la reparación del calzado reparación del calzado y marroquinería, la promoción de turística local e información al visitante, y también lo que es las instalaciones y mantenimiento de jardines y zonas verdes. Se nos explicaba en ese Consejo de Alcaldía que van a intentar dar opciones, porque había municipios, como ustedes saben, para la formación los requisitos son muy estrictos con respecto a los medios técnicos y lugar de impartición de la formación. Las aulas tienen que estar perfectamente, no solo condicionadas para impartir la formación que se quiera hacer con respecto al abanico de desempleados de Ubrique, sino que tiene que contener todos los materiales e instrumentos técnicos que faciliten esa formación, haciendo que muchos municipios, en este caso los menores de 20.000, se tengan serias dificultades tanto por los lugares como por los medios. Y se proponía la oportunidad en esta ocasión de que sea mancomunidad en aquellos municipios que así lo entiendan. Ubrique, no hemos tenido ninguna duda de participar y solicitar a través de la mancomunidad de municipios de la Sierra de Cádiz el Dipuforma, porque además hay varios municipios que coinciden en estos perfiles de que determinarán también y que se obtendrá el certificado de profesionalidad, estando en la misma área del Ayuntamiento de Benaocaj y el Ayuntamiento de Villaluenga. Y bueno, y también eso pues nos irán requiriendo la información y la documentación la Diputación Provincial, que conforme así lo haga iremos informando. También se ha comentado por parte del Concejal de Participación Ciudadana la reunión comarcal que hubo en esta ermita de la Sierra de Cádiz para también impulsar ya la constitución de los nuevos consejos de participación, con todos esos retos que él comentaba que se tienen por delante. Hoy también, lo decía la concejala de salud, se producía esta mañana un taller de impulso de la red local de acción en salud, que como saben este municipio pertenece desde el año 2016. También decirles que tengo previsto, si pudiera hacer, incluso mañana, ahora al término del pleno, podremos ver la disponibilidad de los distintos grupos, pero convocar una junta de portavoces para también dar cuenta de la octava comisión técnica de economía circular que se producía en Zara de la Sierra el pasado viernes 21 de febrero y poder, por tanto, informar del estado en el que se encuentran las distintas acciones de este proyecto, que sin duda va a ser una referencia no solo en la provincia, sino en Andalucía y en el ámbito nacional. Además, decirle que con respecto a la parte de piel de Ubrique, a la parte de marroquinería, esta mañana hemos podido firmar el convenio con Azopiel para la subvención que comprometimos en los presupuestos municipales, que también contó el apoyo y respaldo del Grupo Municipal Popular, para poder subvencionar, como decíamos, la cuota a Azopiel para que pertenezca al Centro Tecnológico de la Piel de Ubrique, de la Piel de Andalucía, que está ubicado en Ubrique, el Centro Tecnológico MOVE, y así, de una vez por todas, que la Asociación de Empresarios pueda formar parte de la estrategia de presente y futuro que en el ámbito de la piel se tiene que marcar Ubrique en la unidad también de los intereses que coincidamos tanto instituciones como administraciones como entidades sociales. Y también decirles que en ese sentido se solicitaba a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz la convocatoria de la Comisión de Seguimiento de Ubrique Creativa, porque desde que la delegada se comprometiera en Ubrique, en su visita también al Ayuntamiento, a poder ponerse al día en cómo estaba este proyecto y ver qué es lo que se podría mantener, qué no, o si seguía o no seguía, y seguimos esperando en el municipio, y ya hay una cierta inquietud empresarial por los tiempos y plazos que venían establecidos por el gasto, ¿no?, o destino, ejecución de los fondos europeos, y la comisión de seguimiento, que está compuesta por todas las entidades y representantes que firmaron en su día esa alianza por el desarrollo de Ubrique Creativa,
pues todos esos representantes han firmado esa petición a la delegada del Gobierno, que esperemos se tenga respuesta en breve. Así que la próxima junta de portavoces, pues podremos, aparte de comentar y de trasladaros la información de la que ya también os daba cuenta las comisiones informativas, economía circular, la piel de Ubrique, y poder, por tanto, como digo, avanzar en las distintas cuestiones y también la unidad de ejecución número 7 que teníamos previsto comentarlos con vosotros. En principio, nada más a destacar, y ya esperando y someternos a las cuestiones, que la fiscalización, por tanto, de los grupos de la oposición. En este pleno, y pasando al punto noveno de ruegos y preguntas, le toca turno o comenzar turno al Grupo Municipal de Ciudadanos, por lo cual tiene la palabra su portavoz, Jorge Oliva.
Sí, la primera pregunta, bueno, a Magdalena Burgallo, aunque en realidad es una pregunta o una solución. El día 13 de febrero, creo que fue, ¿no?, se reunió el Consejo Local de la Mujer e Igualdad, pero me comenta mi compañera Patricia que no se le notificó. No sé si qué problema. Ya nos pasó una vez con el patronato y, bueno, me gustaría que estar preso. Que hubiera alguna forma de notificar que no volviera a pasar.
Me encontré con Sergio y se lo comenté también. Me enteré que nos había llegado la notificación posterior a la celebración del Consejo. A unas personas sí les llegó y a otras no, pero el motivo, no sé, algún fallo, me imagino, o de los correos electrónicos o algo, pero no me han sabido decir dónde estaba el fallo. Sé que faltaron 3 personas y por lo que sé las 3 fue porque no le llegó la notificación, pero no sé el motivo.
Vamos, de hecho creo que me estoy enterando ahora, le estaba diciendo al secretario. Decirle, a veces ocurren esas cosas, las explicaciones no es una voluntad política, están los secretarios y secretarias de los distintos órganos de participación. Yo invitaría o bien que en el momento tal cual se sepa se llame al concejal o concejala de ramo, o se llame directamente al secretario o secretaria de ese consejo para ver qué ha ocurrido. La convocatoria pertenece y en el ámbito de funciones a la secretaría del órgano. Eso no quita que nosotros estemos encima, y que no significa echarle balones fuera, sino que es que es verdad que es que nosotros, yo no veo la convocatoria, yo convoco, pero no estoy en la convocatoria que se tiene que hacer por parte de la secretaría del órgano de participación que sea. Vamos a mirarlo, vamos a verlo y espero que no se vuelva a producir. De todas formas, si quieren ustedes, y aprovechando el momento, ya en la Secretaría General, para todos los órganos sectoriales, si quieren establecer una forma de que, aparte de la persona representante que se tenga por cada grupo, se les remita a la par algún tipo, que no sé si es posible, pero bueno, hago como propuesta, a los propios portavoces para que tengáis conocimiento. De mi parte, desde luego, no va a haber problema. Todo lo que venga a subsanar posibles fallos, que no tendrá su explicación y que sin duda no atiende a ningún tipo de voluntad. Y disculpa, en todo caso.
Bueno, no, yo no estoy diciendo que sea voluntad, digo que hay que subsanarlo para que no pase. Bueno, ha sido un error o cualquier problema y, bueno, hay que subsanarlo. De todas formas, lo que se debatió en ese consejo se le ha mandado, se ha remitido por email o algo a ella, o
está el acta de la sesión, y las actividades que se acordaron son las que he dicho antes, que se están elaborando en el dístico que se va a repartir en estos días. Y el acta que está, la que la tiene que la persona que hace el acta de secretaría.
Vale. Ahora pregunta para José Manuel Fernández Rivera, de Mantenimiento y Equipamiento Urbano. En el Parque Rafael Alberti, varios plenos atrás, bueno, se arregló el suelo del parque, lo cual, bueno, es una buena actuación del equipo de mantenimiento urbano, pero todavía hay un tobogán que la parte de arriba está con precinto y con cuerdas, y si hay previsto la reparación próxima.
Tiene la palabra el concejal de mantenimiento, José Manuel Fernández Rivera.
Sí, eso se arregló la semana pasada. La semana pasada ya estaba totalmente terminado y arreglado. La chapa que tenía que venir de la propia empresa, en este caso es la que se le compró el tobogán, no ha tardado, creo recordar, bastantes meses en que nos la mandáramos. Pedí alguna chapa más por si hay arreglo, en este caso, que se tengan que hacer posteriores, pero yo creo recordar que el pasado viernes a primera hora de la mañana ya estaba colocado.
En la avenida Sierra Dubric, a la altura del número 8, hay una arqueta, una boca de incendio, que tiene un orificio que puede, se puede producir algún incidente en la avenida de Sierra Dubric, a la altura del número 8, para ver si está, creo que está en el portal de, en la aplicación.
Esa es la pregunta que te iba a hacer. Sí. Si estaba mediante aplicación,
sí, porque directamente yo iba a hacer la foto y ya estaba.
Vale, lo compruebo. No sabemos si la boca de riego será de bombero o será, a lo mejor, en este caso, de agua dubri, que no sabemos, ¿no?
Pues yo creo que es de bombero, no estoy seguro, pero creo que es de bombero.
Lo trasladamos y lo vemos.
Vale. Aprovechando que... que durante el Día Andalucía, sí.
Se incorpora la concejal del Grupo Municipal Popular, Rocío Paso Gómez, y puede continuar, perdón por la interrupción.
Aprovechando que ahora con el, para el Día Andalucía vamos a, en la propuesta se van a reparar las banderas de Andalucía, porque algunas no están en buen estado. Creo que es un buen momento para reparar el resto de banderas, que también hay algunas en mal estado. Por ejemplo, en la, al lado del Hotel Sierra Dubric, que las banderas que están tampoco están, no están en buen estado. Sería un buen momento, creo, para, aprovechando que se van a mejorar las de Andalucía, pues el resto.
Esta misma mañana se ha colocado esas tres banderas que no estaban en condiciones, aprovechando eso y también cuando han llegado, porque se piden siempre a principios del mes de febrero para tenerlas todas en los puntos totalmente en condiciones. Se han colocado distintas banderas de Andalucía y en las zonas que también teníamos banderas de España y de Europa, pues también se ha colocado también. Si faltan algunas y las comprueba en estos días atrás, pues ya nos lo comunica.
En cuanto a las escaleras que están en la... en la avenida de Solín de Ubrique y entre, a la altura de Marroquinero 66, esa escalera que tienen acceso desde la avenida de Solín de Ubrique a la calle Marroquinero, llevan un tiempo en mal estado. No sé si es problema de movimiento de tierra o cuál está en mal estado. En este punto también haría un llamamiento al civismo, a todos los ciudadanos, porque en aquella parte, aquella escalera, casi todos los días están... con bastante suciedad y tienen un contenedor al lado. Bueno, en este sentido, bueno, preguntar si hay alguna, tiene previsto arreglar esas escaleras.
Sí, se la contesto yo porque la he estado llevando de primera mano. En la legislatura anterior estábamos pendientes de la actuación que se va a hacer en el acerado de la avenida Jesús Indubrique y efectivamente hay una sospecha de que pudiera haber un blandón porque algún pozo de la zona haya dado algún problema. En las inmediaciones se han hecho actuaciones de agua recientemente y se ha visto que no había problemas, y lo que estamos esperando para cuando se pueda arreglar todo el acerado, pues investigarlo en más profundidad, porque la actuación ya puede requerir una intervención bastante más importante.
Ana, pregunta para Trinidad Jaén López, de, concejala de personal. ¿Cómo se encuentra el expediente de revisión de oficio del decreto de permuta de policía local? ¿Está ya se ha procedido ya a revisión de oficio? O, bueno, no sé si es parte de personal o en alcaldía.
Diría,
¿no?
bueno. A los grupos que, y a los concejales, que cuando hagan la pregunta no personalicen en ningún concejal, porque esta presidencia es la que determinará si es de parte de ellos, de parte misma o de otra persona que a lo mejor uno puede pensar. Esta mañana se mandaba al Consejo Consultivo la propuesta ya de dictamen y ahora pues a esperar el informe del Consejo Consultivo. Tiene también toda esa información en secretaría para cualquier consulta.
Y ya por último, la moción en la que todos votamos a favor sobre el turismo industrial. El año pasado el plan de acción de Diputación se elaboró, bueno, tuvo lugar a finales de marzo, y se va a tener en cuenta el turismo industrial en este plan de acción. Hay algún yo sé que se ha remitido y que hay buena disposición, pero no sé si hay alguna propuesta en concreto al respecto o no hay información.
Le preguntamos al vicepresidente de la Diputación, además diputado de Turismo, y no me ha dado ningún tipo de retorno. Entiendo que no es mala noticia tampoco, pero es verdad que deberá concretarlo, lo iba a mirar exactamente cómo lo harían y le daremos retorno sin falta, ¿vale? Si me lo recuerda usted, para la Junta de Portavoces le llevo. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por sí, José Antonio Bautista.
Muy brevemente, hay un par de cuestiones que nos han trasladado, y es que son cosas de obra y son cosas menores que se pueden solucionar fácilmente. En la barriada del Cardereto, ahí justo donde está el bar, la zona del barecito, justo enfrente hay una baranda que está un poquillo complicada. Parece que tiene holgura y se puede caer para abajo, y por abajo pasa gente. Entonces, para que hagáis el favor de tomaros nota, porque bueno, es una tontería eso, que se puede solucionar fácilmente y puede ocasionar algún problema más grave, ¿vale? Y otra cosa que nos han trasladado también es aquí en el centro de la avenida, justo en la rotonda, tirando hacia García Lorca, en la puerta del bar que está allí, en la bodeguita, allí hay un problema, y es que vienes de la calle y hay una especie de acera, que no es acera, que es muy estrecha, y que lo único que hace es que la gente tropiece, y ha habido ya más de un tropezón y caen de boca. Entonces, para ver si se le puede buscar algún tipo de solución, que, a ver, la acera es necesaria, pero a lo mejor es más necesario hacerla más ancha, porque no da tiempo ni a dar un paso cuando ya tienes el undilón, y hay gente que ha tropezado allí en aquella zona en varias ocasiones. Entonces, pues, para que también se le intente buscar algún tipo de solución por parte de los técnicos.
Sí, en esa es verdad que recuerdo que lo estuvimos viendo, quiero recordar que la eliminación no éramos partidarios por el tema de la retención de agua, que ahí pudiera chocar y no entra directamente en la avenida, pero es verdad que se podría analizar la ampliación, que yo se estuvo mirando, y bueno, nos anotamos también la posibilidad de ensancharla, que quizás también dándole una relativa pendiente pueda mejorar esa dificultad que puede determinar alguna caída. Gracias.
Después, por otro lado, nos habéis hablado del plan de cooperación y de... La verdad es que no me he quedado... Si se sabe el proyecto, no se sabe qué proyecto, por dónde van a ir los proyectos en esta ocasión, o todavía no está definido y se va a estudiar en los próximos...
Nosotros estamos trabajando en las iniciativas después de cada consejo de alcaldía, cuando ya se nos determina un poco el ámbito de maniobra que vamos a tener para decidir los municipios. Nosotros le estamos dando una vuelta para poder compaginar personal también cualificado para determinadas tareas que nos parecen importantes para el ayuntamiento y que redunden también en una mejora de los servicios públicos. Y lo que estamos viendo, o mejor dicho, esperando, tenemos esbozado en mente esas posibilidades de puestos de trabajo, a que se nos comunique formalmente ya cómo se determina el plan, que lo que son las bases reguladoras del mismo a través de la aprobación de pleno.
Después, por otro lado, el edificio de la piscina, no hablo del edificio de la piscina, sino del bar, ¿se ha avanzado algo? ¿Hay alguna fecha más o menos para finalización de la obra, o que nos informe un poco del tema?
Eso, bueno, es verdad que lo que era la rehabilitación y la restauración de ese antiguo restaurante, pretendíamos terminarlo con la EPSA de empleo estable para esta anualidad. Lo que ocurre es que cuando estuve ya visitando el cómo quedaría si no se iba a otro programa, que se nos quedaba sin mejorar lo que era la antigua terraza de verano, para entendernos, y también viendo las opciones de que el proyecto contemplaba para salvar las barreras arquitectónicas un ascensor panorámico que puede estar muy bien, pero que sabemos de las dificultades del mantenimiento de un ascensor de estas características para una planta además que vendría a salvar. Por lo que estuvimos viendo con los servicios técnicos, el poder presentar una nueva anualidad que sea la mejora de la terraza de verano y accesibilidad del edificio sin tener que ser por ascensor, y lo vamos a hacer así. Así que aunque terminemos lo que es el edificio, va a estar terminado con este plan, yo supongo que para verano aproximadamente, es verdad que no vamos a poder abrirlo ni licitarlo hasta que tengamos el proyecto que vamos a mejorar ahora la terraza.
Y la idea es sacar la licitación, ¿no? Como, vale. Después, por otro lado, me gustaría saber si, porque en los presupuestos ya nos metieron, pusisteis en los presupuestos que el personal que estaba contratado como autónomo, hablo del Club de Empleo y de la Oficina de Turismo, que iban a pasar a formar parte de la plantilla, ¿ya están contratados efectivamente por parte del Ayuntamiento o se está esperando a que terminen los plazos por los que se adjudicó? Es que no sé exactamente el estado en el que se encuentre, me gustaría que me lo aclarara.
Y por eso estaba preguntando, porque sé que las trabajadoras de la Oficina de Turismo sí están ya con contrato laboral con este ayuntamiento, y el Club de Empleo pues vence lo que es la licitación que se hizo de este servicio en su momento para el mes de marzo, y a partir de ahí pues se incorporará también a una relación laboral con el ayuntamiento.
¿Enero? O sea, enero. ¿El 1 de marzo o
no, creo que
o a finales?
El 1 de marzo. Ah, pues me apunta la concejala de persona que el 1 de marzo, ¿vale?
Vale.
Esta semana ya que entra.
Vale. Y otra cosa, la ITI Ciudad Amable, que nos han estado informando y que el otro día tuvimos en el pleno, nosotros tuvimos ocasión de leernos la memoria que se estaba preparando, no pudimos ver ninguno de los planos que estaba preparando José Manuel. Tuve la ocasión de sentarme con él 5 minutos y me dijo que no lo tenía, que estaba esbozado, pero que no estaba. Me estuvo enseñando aún así algunas cosas que él estaba trabajando y me estuvo indicando cuál era la idea que se iba a presentar y demás. Entonces me gustaría que, aunque sea que ya haya pasado, pero por lo menos que tengamos conocimiento de qué es la memoria visual que se está preparando por parte de los servicios técnicos. Y después otra cuestión importante, ¿no? En esa ITI aparecía un punto importantísimo en la valoración del baremo, que es la participación ciudadana. Se habla del Consejo de Barrio, se habla de que se le va a dar participación a los ciudadanos para trabajar este proyecto, que es bastante atractivo y nos parece muy interesante, ¿no? Entonces, nos gustaría saber también cuándo van a empezar esos avances y esos trabajos de participación ciudadana para diseñar de forma definitiva cómo quedará el proyecto de Ciudad Amable de Ubrique.
Sin duda no le vamos a hacer llegar los planos y disculpa anticipada, pero se nos habrá pasado el que ya lo solicitara y no lo tengan. Y luego, con respecto a la participación ciudadana de este proyecto en concreto, es que la filosofía de estos programas que vienen sustentados en fondos europeos es un poco extraña o anómala a lo que es el funcionamiento de los ayuntamientos, y aún incluyéndolo en lo que es el proyecto para poder acceder a esta subvención, hasta que no haya una resolución positiva del mismo, no se desarrolla ni siquiera la participación ciudadana. Así que tendríamos que esperar a lo que es la resolución de los distintos proyectos presentados, si Ubrique es beneficiario, pues entonces cuando se desarrollaría esa participación ciudadana. Una fórmula extraña, porque ahí es donde se tendrá que presentar el proyecto con exactitud, pero bueno, que los tiempos también de modificación serán complicados.
Es que, verá, leyendo la orden a mí me da la sensación que es justo al contrario, que los procesos de participación se inician ya y una vez que esté más o menos trabajado el tema es cuando ya tenemos más puntos para la hora de valorar esos temas, ¿no? A mí me dio por lo menos la sensación esa, no sé si estoy equivocado o no es así. Pero bueno,
le voy a dar, me lo aseguro que es un tema que hemos abordado, por eso estoy segura de lo que se nos decía por parte de los servicios técnicos, pero el concejal de urbanismo, Manuel Ángel Chacón, le informará más en detalle.
Es que si quería tomar la palabra porque es algo raro, porque lo lógico es que haya esa participación a priori para que, como ustedes bien saben, no hay proyecto definido, hay una memoria, una idea, y a partir de la valoración de esa memoria, entonces Como es concurrencia competitiva, pues te bareman y fruto de la baremación pues tiene la subvención o no. Y si no me equivoco, yo diría 16.000 o un 16%, bueno, es una cantidad importante del concepto subvencionable, es para la participación. Luego condena la participación a saber que te van a dar la subvención. Por eso es lo extraño. O sea, que lo lógico sería que la participación llegara antes, sin embargo, como es subvencionable, ha de hacerse una vez que sabes que tiene la subvención, porque si no tienen la garantizado un importe que es obligatorio y además es muy importante para poder hacerlo.
Es que, verá, pensando en la ITI, me viene a la cabeza la de los pueblos blancos, por ejemplo, que lo que se hizo fue precisamente eso. Primero se hizo la participación, hubo reuniones en Arco, hubo reuniones en diferentes pueblos donde se trabajaron los temas y se decidió que el más interesante era el que se presentó, y a mí me da la sensación de que esto es exactamente igual. Entonces, por eso es por lo que os lo estaba planteando, que sería interesante que, a ver, tampoco se trata de hacer un gasto en participación ciudadana, pero por lo menos que arranquemos por si acaso, para que no nos coja traspié y podamos avanzar un poco más sobre estos temas, ¿no?
No, pero no confundamos. La ITI Pueblo Blanco lo que tenía eran reuniones de trabajo para la coordinación de los 19 municipios que formábamos parte de la ruta de Pueblo Blanco, para que luego la Junta pudiera determinar cómo iba haciendo los paquetes de licitación de según cada asunto que abordaba toda la iniciativa relativa a Pueblo Blanco, pero no era el capítulo de participación ciudadana, sino eran comisiones de trabajo y comisiones impulsadas en la comarca, ¿no? Pero no era en el término de participación ciudadana. No sé si posteriormente, bueno, de hecho hay tanto en economía circular como en Pueblo Blanco un porcentaje que se destina a todo lo que es la difusión a los vecinos, vecinas, entidades.
Lo mismo que aquí, estamos hablando de un 5% del presupuesto que se ponen unos 30,000 euros de los 120.000, del 1.200.000, o sea que estaríamos hablando de unos 36.000 euros aproximadamente de participación ciudadana, fomento y demás. De todas formas, lo repasamos y ya está, no pasa nada. Y una última cuestión. Nos han llegado que hay bastantes quejas reiteradas por parte de los vecinos de la zona de la discoteca que tenemos en el término municipal. Me gustaría saber si ha habido algún tipo de reunión con propietarios, si ha habido reuniones con vecinos y la postura que se está manteniendo por parte del ayuntamiento con respecto a este tema, porque no me hace falta que me lo aclares ahora. Si quieres, pues nos sentamos tranquilamente y lo vemos, porque sé que es un tema bastante delicado y, bueno, pues por lo menos para tener noticias de primera mano, porque hay inquietud en la calle y nos la están trasladando, ¿vale?
Lo anoto para ver si puedo dar cuenta más en detalle, pero decirle simplemente que hubo una oleada de escritos presentadas en el ayuntamiento después del día de Navidad, del 25 de diciembre, donde era un escrito común a todos los vecinos y vecinas, donde se instaba al ayuntamiento, en este caso a la alcaldesa, a atender esos problemas que estaban mermando la salud de los vecinos y que teníamos que buscar una solución. Y yo tengo que decir que el ayuntamiento diligentemente convocamos una reunión el viernes antes de fin de año para poder ver con todos y cada uno de los vecinos que habían presentado una instancia solicitando una reunión en esos términos, y que solo vino un vecino o vecina. Luego pude tener conocimiento de que parece que están marcando su propia forma de defender sus intereses y que no parecía que tuvieran que venir a la reunión con la alcaldesa cuando estaban solicitándolo. Así que entraré desde luego en mucho más detalle a los portavoces, pero para que también quede constancia de ello. Muchas gracias, y tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal, Manuel Toro.
Sí, buenas tardes. Haciendo mención, hace un par de semanas nos llamaron desde el Centro Tecnológico de la Piel, el señor gerente de MOVES, y mantuvimos allí una reunión los cuatro concejales del Grupo Popular, hablando de diferentes cuestiones, y entre ellas pues nos estuvieron comentando la cuestión de Ubrique Creativa. En ese aspecto estuvimos hablando posteriormente a la reunión con la delegada del Gobierno, informándole de la reunión que mantuvimos allí. Entonces, precisamente ayer estuvimos hablando con la delegada de del Gobierno y nos planteaba que en este mes de marzo se iba a reunir en el Centro Tecnológico para tratar el tema del Ubrique Creativa. Ella había pedido información en cuanto también a la agencia IDEA, que está sin duda también involucrada en este aspecto y que también pues plantearía una reunión estas semanas iniciales del mes de marzo para mantener una relación y especificar y aclarar aspectos en base a Ubrique Creativa. En el momento que ella nos facilite concretamente la reunión, fecha y hora, pues facilitaremos al ayuntamiento la información, que lógicamente entiendo que por deferencia pues también intentará reunirse con la señora alcaldesa.
Yo tengo que aclararle un punto. El ayuntamiento forma parte de las entidades que firmaron esa alianza, con lo cual el ayuntamiento de Ubrique forma parte de la comisión de seguimiento que se está pidiendo la solicitud y que, como bien dice, me alegra escuchar, pues se vaya a celebrar en marzo, con lo cual no dudo de que se me convocará igual que cualquier otro miembro que forma parte de la comisión. Quizás también nos pudiera adelantar usted los contenidos de esa moción presentada, ya que nos está informando, está en calidad de preguntado informado. Que digo que como nos está informando en vez de preguntar o rogar, que digo yo que no estaría mal también que nos informara qué es lo que se ha presentado en el Congreso de los Diputados con respecto a la PNL de la Indicación Geográfica Protegida Ubrique, que es algo que usted ha promovido de manera solitaria al Congreso de los Diputados, cuando un gobierno no es sintonía ni siquiera de su grupo municipal, y me preocupa que se pueda empezar a hacer división de un asunto que, como ya en el pleno de enero le demarcaba, creo que siempre ha sido así, el sentido de unión, de lealtad con respecto a los que tenemos que debernos a la economía más importante de Ubrique, como es la piel de Ubrique. Y no sé exactamente en qué términos ha hecho eso, porque además a los representantes de distintas asociaciones de Ubrique, que son los que conocen bien todos estos temas, ninguno sabe explicarme porque no sabe qué es lo que se ha presentado. Entonces me preocupa aún más si es una iniciativa que se ha llevado únicamente por el Partido Popular, sin haberla al menos debatido, ya no solo con este ayuntamiento, que está claro, sino sin ni siquiera con los agentes económicos del sector.
No, concretamente la PNL que se presenta y vamos a facilitar. Estoy esperando que desde la compañera María José García Pelayo, que entrega por registro la PNL, en base a mantener una reunión para tratar el tema de la denominación de la piel de Ubrique. Concretamente, pues para dar más información, esa iniciativa que el Grupo Popular tiene para presentar surge de diferentes reuniones que el Grupo Popular había mantenido con la Escuela de Artesanos, donde habían, sin duda, en esas reuniones habían estado presentes diferentes empresarios. En esa reunión nos plantean diferentes cuestiones que todos perfectamente sabemos, todos los grupos políticos, porque esa información la ha facilitado la Escuela de Artesanos y los diferentes empresarios que componen la asociación. Pues nosotros presentamos, el Grupo Popular toma la iniciativa en este aspecto. Ya lo habíamos planteado en otras ocasiones, en años anteriores, y lo que se trata de la PNL, sin duda, es que el Gobierno de la Nación se implique, sin duda, en una cuestión tan importante como el sector de la piel, y en base a que los pasos que se habían estado dando con el tema de la denominación de la piel de Ubrique, pues mantener reuniones a nivel de todos los partidos allí en Madrid, que estemos todos presentes y seguir trabajando en una cuestión tan importante como es la denominación de la piel de Ubrique, que independientemente que las marcas actualmente están generando bastante trabajo en el sector de la piel, pero una cuestión importante que nuestra denominación de la piel de Ubrique, donde tanto el Grupo Popular también como el Grupo Socialista se han mantenido iniciativas en Bruselas, entendemos que es una iniciativa que nosotros hemos trabajado. Sin duda, miramos, por supuesto, siempre el interés general del pueblo de Ubrique, y es el aspecto, el trabajo que el Grupo Popular ha hecho en este aspecto.
De todas formas, lo abordaremos con más tranquilidad, pero hay dos cuestiones que me preocupan. Una vez que lo presente el Partido Popular, no se preocupe, que esa es la parte que sí me inquieta a mí, porque a mí, si el formato de propuesta, que no termino de enterarme bien qué va, sobre solo que el Gobierno de España respalde sin más, pues entonces tampoco es que va a tener mucho contenido, pero es que se presenta en un congreso donde están representadas las fuerzas políticas, y de mi fuerza política, a la que también pertenezco, me va a llegar preguntándome qué opinión tengo sobre esa moción. A mí me va a llegar la PNL, vamos, como es lógico, no tenga duda. Y me van a preguntar qué posición...
También se la voy a facilitar.
Si es que yo creo que tendría que haber sido antes, pero por lealtad y no utilizar la maquinaria, es que los parlamentos son las fuerzas políticas, como todos sabemos, y en vez de utilizar la maquinaria parlamentaria, vamos a utilizar la maquinaria institucional, que es que, hombre, un grupo presente una PNL de esas características al Estado, cuando además no ha habido en las reuniones previas a las que, dentro de lo que cada vez tenía una novedad, le he informado. Otra cosa es que a ustedes les parezca que informo más o menos, y les informo siempre que hay alguna novedad. Y claro, presentar una PNL de esas características al Estado sin que este ayuntamiento, las fuerzas representadas en este pleno, tengamos conocimiento, me parece estratagemas o herramientas o movimientos preocupantes. Y repito, como ya en enero, en el pleno de enero, le instaba a que nos informara sobre la PNL que se iba a presentar, y tuvimos la callada por respuesta hasta el día de hoy, que parece que en la noticia se recoge de que estaba ya presentada, que por eso creí que estaba ya registrada en el Congreso de los Diputados. Y claro, y al contactar con, bueno, es que no voy a poner tampoco, pero con las asociaciones, entidades del sector de la piel, me dicen que no sabe qué contenido lleva, entonces ya me preocupa. Porque aquí siempre Ubrique se ha movido en función de lo que entendemos el ayuntamiento, pero sobre todo lo que entiende el sector. Porque yo como alcaldesa, más allá de las condiciones sociolaborales de nuestros marroquineros y marroquineras, que tienen que ser las más dignas y las mejores, de lo demás yo no entiendo, ¿eh? De estrategias empresariales ni de necesidades del sector, lo entienden lo que tienen que entenderlo. Entonces, me preocupa que nos metamos políticamente en estas cuestiones sin tener un objetivo claro, que tal y como nos acaba de explicar, no veo ninguna claridad ni ningún planteamiento más allá. ¿Por qué? Porque usted ha dicho, el PP estuvo en Bruselas haciendo alcalde Manuel Toro con respecto a la IGP, lo estuvo esta alcaldesa, pero estuvimos de la mano, que se lo decía en enero, de la oficina del Gobierno de la Junta de Andalucía en Bruselas, que el Gobierno de España hasta hoy ha estado ajeno a esto, salvo aquella reunión que tuvo antaño con el ministro, que no pudimos saber tampoco mucho más posteriormente. Así que yo lo único que sí le rogaría en esta ocasión, me empieza ya a preocupar, y bueno, aquí están ya las opciones de cada uno, pero yo como alcaldesa sí pediría en eso una lealtad al ayuntamiento, a los esfuerzos que se han hecho siempre de todas las fuerzas para no confrontar con las cosas de importancia y del calibre de la economía ubriqueña, y tengo la obligación de así trasladárselo, como creía que en enero posteriormente iba a tener algún tipo de respuesta, y desafortunadamente no ha sido así. Ustedes me critican cuando parecen que le dejo al margen. Hombre, perdone que le dé un toque de atención que esta alcaldesa, y que en este caso este ayuntamiento, no sepa ni siquiera qué es lo que se está moviendo en el Congreso de los Diputados, y ni siquiera el sector de la piel. ¿Tiene alguna pregunta más?
Lo que sí quiero aclarar es decir que ningún aspecto es una estrategia, una cuestión... ya planteamos en la anterior legislatura, cuando estaba gobernando el Partido Popular, hicimos una iniciativa en el Senado en este aspecto, pero que se entienda perfectamente que para nada es una estrategia, es una cuestión, sin duda, que tantas cuestiones en el sector de la piel lo ha hecho el Partido Popular como lo ha hecho en reuniones el Partido Socialista, y entendíamos lógicamente, bueno, que esta planteamiento que ya habíamos trabajado anteriormente es un proyecto siempre mirando los intereses por el pueblo de Ubrique, y lógicamente le voy a facilitar, porque el registro de la PNL fue ayer concretamente, le facilitaré exactamente el detalle de lo que se trata esta propuesta que ha hecho el Grupo Popular.
Le agradezco que me lo acerque, pero que ya me va a llegar por usted o sin ti, es decir, contigo o sin ti. Ya a esta altura me da lo mismo que me la remita, vamos, que me va a llegar porque usted lo presenta al Congreso, vuelvo a repetir, ahí es donde entran las maquinarias de las fuerzas políticas, el grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados del Partido Socialista le va a remitir, no porque sea alcaldesa, sino porque si fuera portavoz del Grupo Municipal Socialista nada más, como lo fui durante 8 años anteriores, me preguntarían igualmente, oye, esto no ubrique, ¿qué hacemos con esta propuesta? Adelante, matizamos, y era para que previamente el llamamiento que yo le hice en el pleno pasado, que fue enero, y creo que usted ha hecho caso omiso, y hombre, luego le damos mucha importancia a cuestiones más banales de los grupos de la oposición, y esto para mí es una cuestión de un calado y una importancia que merecía, no sé, el decoro, no solo por esta que habla, sino también por todos los grupos municipales, de saber exactamente qué es lo que se va a mover. Porque a Ciudadanos, que también está en el Congreso, le va a llegar también. No está claro que le va a llegar como portavoz, pues la propuesta que haya planteado el Partido Popular, y a Andalucía por sí le va a llegar porque se lo vamos a dar, nada más la conozcamos. Pero en fin, espero que, y eso sí es un ruego de mi parte si cabe, de que tengamos en esa próxima junta de portavoces, quizás por los temas de inmediatez va a ser demasiado densa, pero lo dejemos para una única junta de portavoces y podamos aclarar la estrategia conjunta que usted sabe. Antes de ser alcaldesa siempre le he dado tanto la confianza al gobierno municipal con las gestiones de la piel y siempre ha contado con ese respaldo del Grupo Socialista entonces, y creo que es el camino, ir de la mano con el sector de la piel, pero no para sacar pecho de cuestiones que sabemos además que luego van a terminar en la institución.
No, pero aquí no se trata de sacar pecho, ¿no? Se trata, lógicamente, que independientemente de una cuestión tan importante como es esto de la piel, para todos en Ubrique, independientemente de todas aquellas iniciativas que lógicamente planteen cada grupo político.
Quiero seguir, mira, IT Ubrique Creativa. IT Ubrique Creativa, no sé si usted ha tenido ocasión de recordar el proyecto que se presentaba, tenía una parte dirigida a la IGP. Por ejemplo, ¿eso qué pasa? ¿Que la Junta de Andalucía no va a desarrollar esa parte? Que sí, a lo mejor es usted que tiene una información por delante de la mía con respecto a la Junta. La formación, ¿sabe que es una de las cuestiones más perentorias y necesarias del sector que está haciendo la Junta de Andalucía con respecto a la certificación y a la homologación de los temarios y de los contenidos para poder llegar a ese certificado? Yo creo que eso es lo que estaría muy, vamos, todos nos alegraríamos de que se diera cuenta de eso. Usted abre una espita, y perdone que le diga, es que no, que venga el gobierno a reforzar, porque el PP la ha pedido, la IGP de Ubrique, pero sin más, yo qué sé, yo soy más pragmática, es verdad que yo muchas veces dice la foto, el postureo, pues yo soy muy pragmática, yo pasarme la foto en la mano, yo la foto, pero con contenido, y si no, no estoy. Entonces, creía que esto iba a tener un poquito más de enjundia, si es presentar, usted me ha explicado que es lo que le hemos pedido, que el contenido, y el contenido a respaldar el gobierno, la IGP de Ubrique, bueno, pues vale, muy bien, no será más que eso. En fin, ¿tiene usted alguna pregunta o ruego más? Pues tiene usted la palabra.
Tengo más preguntas y le informaré más detalladamente de estas cuestiones que estamos hablando, como otras cuestiones que hacía en relación al tema de formación. Otro de los aspectos también que queremos preguntar son ruegos y preguntas. Hay vecinos de la calle Pasadilla que nos han comentado el tema del mal estado de la calle. ¿Se tiene planteado el asfalto, hacer alguna obra allí o...? Pues se han quitado los vehículos de aquella zona, ¿no?
Bueno, la calle Pasadilla se ha puesto... se han quitado los aparcamientos de aquella zona, sobre todo por facilitar todo lo que está por venir con la ejecución de la obra del nuevo vial por la Plaza Juan Carlos I. Pavimento no, allí, como sabemos, una obra que suele pasar cuando en pendiente se asfalta con alquitrán y debido a la rozadura de los vehículos, sobre todo si son vehículos pesados, se van llevando ese alquitrán. Estuvimos en el periodo de garantía, que no sé si recordará que en el pleno salía de que se había ido el alquitrán que se había echado, estuvimos solicitando a la empresa que hizo los trabajos de que lo repusiera, así lo hizo, y ahora mismo no sé si habrá algún valle o alguna cuestión que reponer, pero le puedo asegurar que de momento la calle Pasadilla la abordó este gobierno en el mandato anterior, alquitranándola, y puede tener ciertas reparaciones, pero que si hacemos alquitranado va a ser a calles que no se hayan hecho todavía.
Gracias. En el tema del desprendimiento de la calle Jamín, había una partida en el presupuestario, una subvención. ¿Se iniciaron las obras en aquella zona?
Esto como todo, las cosas de Palacio van despacio y desde que informáramos que hicimos una petición a la presidenta de la Diputación Provincial, que como siempre dentro de sus posibilidades atiende a las necesidades que los municipios le planteamos, y en el mandato anterior pedimos una subvención nominativa para intervenir en los riesgos de desprendimiento por una cuantía de 70.000 euros. Se solicitó esa subvención y bueno, ya se nos concedió. Y durante este tiempo, vamos, estaba concedida antes de, incluso creo recordar, de las elecciones municipales de 2019, y ya con toda la tramitación de contratación, que como sabemos, en fin, estamos ahora mismo en que se ha licitado y ya la tenemos adjudicada. Así que esperamos que en breve ya la empresa plantee los trabajos con los servicios técnicos y pronto podamos empezar en las 5 zonas, creo recordar que estaba contemplado de intervención. No quita, que ya en la última reunión que tuve con la presidenta de Diputación hemos vuelto a reiterar que este año nos gustaría, dentro de las posibilidades, volver a aspirar a una partida presupuestaria para hacer algún trabajo más de prevención de desprendimiento.
Muchas gracias. El tema de la Peña Flamenca, ¿se sabe exactamente, ya está finalizado toda la obra o...?
La Peña Flamenca, quiero recordar que ya lo hemos informado, estaba en una parte final de la obra en torno a los 18-19.000 euros. Se metió en el plan Invierte de la Diputación Provincial de 2019 y creo que se ha licitado, adjudicado, creo que no, se ha licitado, ¿sí está adjudicado ya? Adjudicado. Pues mira, el concejal de Cultura tiene más información, José Manuel Fernández Rivera tiene la palabra.
Está adjudicada una empresa local y, según nos han comentado, estaba esperando que le llegara el material y en esta semana que entra, supuestamente, habrá los primeros movimientos allí para culminar lo que era toda la zona de carpintería, de lo que es de suelo de madera de escenario y puertas, si no me equivoco. Y el valor era unos 10.000 euros, si no me va de... Sí, sí.
Muchas gracias. ¿El bar del Patronato se tiene planteado alguna licitación? Es decir, que aquella zona cerrada... Bar del Patronato.
Sí, el bar del pabellón, es verdad que sí. Estábamos pendientes, ahí lo que había filtraciones a través de la cubierta. Teníamos distintas opiniones, unas que iban al cambio de cubierta absoluto, con lo cual con un coste considerable, a otras que con una con un vaciado de cubierta, poner la tela asfáltica y volver a cubrir a través de chinos, parece que puede ser la solución. Y como no terminamos de tenerlo muy claro, creo que vamos a optar por la opción más económica y más viable, que es la que le estoy comentando en segundo lugar, y lo hemos estado hablando en la reunión de grupo de esta semana, y seguramente lo vamos a, si las cifras que me están dando son las que me decían los concejales, pues seguramente podamos abordarla pronto. Pero ahí ha habido, total, yo creo que al final habrá que probar, y si no resulta porque la obra tenga que ser ya una sustitución completa, pues iremos a futuro a esa sustitución.
Sí.
Perdona, y cuando esté ya arreglada la cubierta, es que era otra de las cuestiones que se planteaba, si licitábamos si licitábamos el servicio de bar de esta instalación allí en la cerca del pabellón, sí podríamos poner como condición que el adjudicatario o adjudicataria se hiciera cargo de la cubierta, pero ya digo, como nosotros teníamos relativas dificultades para determinar qué es lo que se tenía que hacer para resolver el problema, hemos decidido, y desde el principio yo he sido partidaria de esa opción, de arreglar la cubierta y después licitamos para que el adjudicatario o adjudicataria o la familia que se presente a esa licitación no tenga que estar supeditada a hacer trabajos no sé ni cómo llamarlo, en esa instalación, vamos. Bueno, un edificio, bueno, el edificio es la instalación que tenemos allí para ese servicio de bar.
Muchas gracias. En la calle Sol hay vecinos que nos han dicho, porque se ha pintado diferentes aceras de amarillo, entonces los vecinos nos consultaron, estábamos pasando por allí, nos habían planteado otras cuestiones, entonces nos preguntaban que ellos no las habían explicado el porqué de aquella zona, el acerado, se había pintado de amarillo.
La palabra al concejal de Policía y Tráfico, José Antonio Herrera.
En la calle Zor lo que está hecho es una actuación de repintado. La zona que se ha pintado ya estaba pintada, estaba deteriorada. Había una petición de algunos vecinos de poner incluso algún pivote, y lo que está hecho es simplemente un repintado sobre una zona que ya estaba pintada pero deteriorada por el paso del tiempo.
Van allí los vecinos que aquella zona, pues por lo menos eran 8 o 10 aparcamientos que anteriormente estaban allí aparcados, ¿no?
Ya le digo que es una zona que estaba que anteriormente se encontraba de amarillo, que no se ha procedido a pintar más allá de donde estaba ya pintado amarillo. Lo que se ha hecho es un repintado sobre lo que estaba deteriorado.
Y apuntamos de todas maneras que nosotros tenemos un compromiso firme con los aparcamientos, y es que a muy escasos metros hay un cerro de la piscina antiguo que dispone de una buena zona de aparcamiento. Tenemos las plazas de las Palmeras y sí, bueno, está también provocando una línea amarilla que ya estaba pintada, pero como bien decía el concejal, no está bien señalizada porque se había ido ya la pintura con el paso del tiempo, y teniendo bolsas de aparcamiento relativamente cercanos y con molestias a vecinos, a sus fachadas, con daños y tal, hemos entendido que, bueno, que era al final reseñar o repintar una zona que ya se encontraba prohibida de aparcamiento.
Gracias. También en aquella calle hay una vivienda que cada vez está hasta el final de la calle Sol. Esa vivienda cada vez se está desplazando más de la carretera. Me preguntaban algunos vecinos si el ayuntamiento le estaba haciendo alguna gestión, porque aquí en aquella vivienda se observan, no, yo no sé exactamente técnicamente, pero se observan varias importantes.
Hace bastante tiempo que dentro de los informes técnicos que estamos solicitando para el estado de mantenimiento de distintas edificaciones o edificios particulares, y hace bastante tiempo que se le pidió también a los servicios técnicos el informe del estado de esa construcción. Al principio, parece que no era preocupante por el tipo de defectos que salían y se visualizaban, y estamos a expensas del informe técnico, que yo creo que con el paso de eso ya hace bastantes meses, bastante tiempo, que se viene agravando, que nosotros también lo vemos al pasar, y que se ha vuelto a solicitar para ya un informe técnico que evalúe la situación real de eso, para poder solicitarle a la propiedad pues la restitución o tomar medidas para que el deterioro no continúe y pueda quitar el riesgo, si es que lo hubiere, ¿eh? Que muchas veces nos ha pasado también en el casco antiguo de que se ve una construcción con peligro de derribo, y es que el ayuntamiento es cuando interviene en seguridad, cuando hay un peligro de derribo, y no todas las... Yo no soy ni arquitecto ni mucho menos, pero sí le puedo asegurar que me sorprendía cuando me decían no se va a caer, y yo digo, pues yo lo estoy viendo, se va a caer. Pero bueno, para eso están los informes, y a ver si este lo tenemos pronto para poder compartir también la información con vosotros.
La última pregunta hice referencia en el anterior pleno hay una subvención. Un momento, que tengo aquí la documentación. Boletín Oficial del Estado, donde hacía referencia del Ministerio de Fomento sobre el programa del 1,5 cultural. ¿Se ha planteado por parte algún proyecto para este programa de cultura del Ministerio de Fomento? Me dijo usted que se la trajera y le traigo el documento.
Me lo dijo usted en enero, me lo preguntó en enero, el pleno pasado. Le pedí que me lo hiciera llegar, bueno, se ofreció a hacerlo, evidentemente no me ha llegado nada de su parte, pero he mirado y me he interesado por el asunto, y como creo que sabe mejor que yo, porque yo la primera vez que abordaba esta cuestión, es una convocatoria anual, 1,5 BIC, y me extrañaba de que hubiera una convocatoria que a esta alcaldesa no se le hubiera informado. Claro, una vez visto con los servicios tanto jurídicos como técnicos, el fin de la convocatoria son para bienes de interés cultural,
edificios, monumentos y tal. Ubrique no tiene. Estamos en la tramitación de, como saben, del yacimiento arqueológico, que tampoco, también podría preguntar por ella, que tampoco terminamos de tener respuesta en un expediente que se dejaba culminado hace más de un año y culminado lo que es el inicio de su tramitación, y no entendemos. El otro día coincidíamos con la delegada en la CETOTUS y se lo decíamos, que no entendemos los motivos de por qué no terminan de culminar este expediente de bien de interés cultural como es Ocuri. No obstante, aunque tuviéramos esa declaración en Ocuri, pues resulta que no viene a plantear una subvención, que no viene a plantear nuevas construcciones, edificaciones, que es lo que estábamos pensando, porque lo que hay no se puede hacer otro tipo de trabajo, y entonces va dirigida de una manera que no tenemos forma de acceder a los fondos. Es más, me comentaban que se intentó en su día, en su momento, por otro gobierno municipal, que a lo mejor San Antonio quizá no recuerdo bien, se intentó que, siendo el conjunto histórico declarado bien de interés cultural, pues meter en ese 1,5 pues la reparación de calles tal, y al final dijeron que no, que no, el 1,5 cultural tiene también sus especificidades y que tienen que ser especialmente monumentos declarados. Yo creo que se resume en eso, monumentos declarados bien de interés cultural, y por tanto el Ayuntamiento de Ubrique no tiene esas características para poder solicitar la subvención.
Gracias. Ya por terminar, ¿de Cine Capitol? ¿Se ha hecho alguna Cine Capitol? ¿Hay alguna gestión, algún planteamiento, alguna
información? Estamos trabajando en intentar de ver si hay opciones de financiación, pero es verdad que todavía tenemos que seguir, darme particularmente ese tirón de oreja para definir qué modelo vamos a hacer, que también le pedía opinión a los distintos grupos municipales, sobre si hacer un proyecto desde los servicios técnicos del ayuntamiento o abrir un posible concurso. Así que en la última reunión que tuve con la presidenta de Diputación Provincial estuvimos valorando esas opciones y también avanzando un poco la visión de que cuando se tenga el proyecto, de la manera que se haga, poder tener determinados fondos, y estamos trabajando en una de las líneas que nos recomendó, que ya en caso de que sea fructífera, viable o posible, el día de mañana pues se dará cuenta a los grupos municipales y al pueblo de Ubrique, que saben también que somos muy prudentes, que solo solemos contar las cosas cuando ya después del trabajo hay un resultado que decir. Y si no lo hay, porque no se puede conseguir, pues también se cuenta. Pero lo crea la expectativa en un tiempo corto me preocuparía. Pues muchísimas gracias y se levanta la sesión. Buenas noches.